A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Muy buenas noches, amigos míos. Comenzamos esta segunda semana de septiembre, en la que, por cierto, celebramos el décimo aniversario de Es Radio. Hace ya 10 años, un 7 de septiembre, comenzábamos las emisiones desde esta casa y aquí seguimos. Y aquí sigo, así es que ya sabéis que estaré acompañándoos pues, a lo largo de toda la semana hasta las 3 de la mañana.
Adentro cóctel y amor, pisito que puso maple, piano este revelado, un teléfono que conteste, una victrola que llora, viejos tangos de...
Nos visita esta noche en los estudios de Radio Lucía Galán, pediatra que acaba de publicar la agenda de Mi Bebé en la editorial Planeta y que además tiene, bueno, pues una vida y un currículo muy interesante. Con ella hablamos ahora. Seguiremos con Guillermo Balmori en Soltero en el Paraíso, donde hablaremos del libro Con la muerte en los talones, de la editorial Notorious, para conmemorar el 60 aniversario de esta fabulosa película. Además, como todos los lunes, Olaya Pose y Laura Opazo, fundadoras de Dreseos, vienen para hablarnos de moda y muy bien acompañadas con la nutricionista Electa Navarrete Núñez. Y no os perdáis al final del programa, eso de las 2:30 de la madrugada, nuestra sextulia con Fran Arráez y José Pazo, donde analizaremos noticias sorprendentes.
Porque eres bien joven.
Buenas noches, Alma Espinosa.
Buenas noches, Ayanta Barili.
Bueno, comenzamos con nuestra sección viejoven.
¿Sí?
Porque eres viejoven.
Porque eres viejoven.
Donde Alma nos trae todas las noches una, dos efemérides.
¿Sí?
Que tenemos que descubrir.
Correcto.
Ayudadme, por favor, porque ya sabéis que lo hace para humillarme. Hasta el momento
bueno,
he conseguido descubrir solo una.
Bueno, pero oye, mira.
Con Beyoncé.
Con Beyoncé, que era el cumpleaños de Beyoncé.
Era el cumpleaños de Beyoncé, lo cual es increíble que yo lo haya descubierto. Nuestro Twitter, @ a media luz radio, el Facebook a media luz, el Instagram
a media luz radio.
A media luz radio, en fin, que estamos hiperconectados. A ver, acabamos de escuchar a Elvis.
Sí.
¿Cuál es la efeméride de hoy?
Ajá.
¿Es el cumpleaños de Elvis también?
No.
No, señora.
No, señora.
¿Es el cumpleaños del contoneo de caderas a lo Elvis? Tampoco, no es el Día Internacional del Contoneo de Caderas.
No es el Día Internacional del Contoneo de Caderas, pero...
Yo estoy haciendo tiempo para que vosotros, que tenéis acceso, lo busquéis en Google.
¿Porque lo sabes?
¿El qué?
¿La efeméride la sabes? No,
no, pero pondrás efeméride de hoy. Siempre os recuerdo que es hoy el día que ya no es decir, el día que todavía estamos viviendo. Es decir,
claro, estamos hablando
lunes
de
9, no es 10.
Claro.
Pues eso. Entonces,
lunes 9, ¿qué?
¿Qué pasó el lunes? Pues no sé, dame alguna pista.
Mira.
Aquí
mira,
está.
Mira. Puede ser que estemos hablando del contoneo, pero a lo mejor de cuando lo vimos por primera vez.
¿Cuándo vimos el contoneo por primera vez? Pues en alguna película antigua, quizá.
No, Ayanta Barili. No. Tal día como hoy, pero en 1956, Estados Unidos quedaba sorprendida al conocer a una joven estrella llamada Elvis Presley, que debutaba, ojo, en el show televisivo de Ed Sullivan, generando pues una auténtica revolución de fans y también, como no, de detractores.
Pues
es la primera vez que vimos a Elvis.
Ahí queda eso. Eso es una de las efemérides de hoy. De Otis Redding, y vamos a dar ya la bienvenida a Lucía Galán, que es, como os decía, pediatra y madre de dos hijos, lo cual pues cambió su manera de vivir y de sentir su profesión. Hoy en día trabaja en su propio centro médico, del que es socia fundadora y directora, el Centro Creciendo en Alicante. Además, es cooperante internacional y miembro del Consejo Asesor de UNICEF. Ha recibido numerosos premios y es autora de diversos libros como Lo mejor de nuestras vidas, Eres una madre maravillosa y El viaje de tu vida, publicados por Planeta, que se han convertido en grandes éxitos editoriales. Cuenta con más de 500,000 de seguidores en redes sociales y actualmente es una de las mayores referentes españolas en divulgación médica y científica. Ahora nos presenta esta noche la agenda de mi bebé. Buenas noches, Lucía, bienvenida en A Media Luz.
Hola, buenas noches.
Pues encantada de conversar contigo. Tengo aquí tu último libro, La agenda de mi bebé, que bueno, es una agenda al viejo estilo, ¿no? Porque yo creo que es algo que es una costumbre la de ir relatando el recorrido de nuestro bebé desde su primer día, incluso desde el embarazo hasta su primer año de vida, más o menos, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que después de estos años de vida digital y de lluvia de información a través de redes sociales, de pantallas. Yo creo que si algo hemos perdido en nuestro día a día es el papel, ¿no? Y la verdad es que surgió la idea de recoger en un libro, pues es realmente un diario donde los papás van a poder ir reflejando durante los dos primeros años de vida del niño y durante el embarazo también, o sea, casi 3 años, todo ese recorrido de los acontecimientos más importantes que van a suceder, y acompañado de consejos pediátricos, ¿no? Pues desde la salida de dientes, el botiquín en casa, qué hacer si tiene fiebre, cómo va a ir creciendo el niño y qué debemos esperar en él a medida que va cumpliendo meses, ¿no? Pues lo que hace a los 2 meses, lo que hace a los 4, lo que hace a los 6. Y al mismo tiempo los papás van a poder ir poniendo fotos, sensaciones, yo les voy haciendo preguntas, les voy contando anécdotas de mi propia maternidad. Yo creo que es un regalo maravilloso para hacer dentro de 20 años a nuestros hijos, ¿no? Que digan, bueno, mirad, ¿Con qué amor viniste a este mundo? Y estos son tus primeros 2 años de vida.
Yo fíjate que tengo una agenda similar de mi primer hijo, Lucía. Sí. Lo que pasa es que estaba tan agobiada con esa primera experiencia, sí, que hice solo los primeros 2 o 3 meses de vida de la criatura. Sí. Y es un cuaderno que tengo ahí completamente, bueno, que no se cumplió, no llegó a ser, pero esas 10 páginas que están, siempre las miro con arrobo y me da una rabia no haberlo hecho.
No haberlo terminado, ¿verdad?
Sí, absolutamente.
Sí, totalmente, sí. De hecho, hay una buena parte de la agenda, que es la primera parte, donde hay muchos mensajes de ánimo y de fuerza a los papás en el posparto, ¿no? Porque yo creo que el posparto es una etapa que nos pilla a todos muy descuadrados, nadie nos informa, ¿no? Entonces, tranquila, esto va a pasar, no te culpes, intenta pasar día tras día, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo vas? Tal, porque un poco yo echo en falta también toda esta información. Fíjate que yo ya era pediatra cuando tuve a mi primer hijo, pero aún así encontré tantos vacíos y tantas lagunas, ¿no? Que un poco mi ansia de escribir y de dejar algo a mis hijos fue el de contar todo lo que a mí nadie me había contado, ¿no? Entonces, pasado ese primer túnel, que es verdad que son 2, 3, 4 meses muy intensos, luego es tan bonito ir reflejando los pequeños avances de nuestros niños, y además es que, sabes, que si no le escribes, luego se te olvida. Es que se te
totalmente,
olvida.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, bueno, la idea surgió de este sentimiento que compartimos muchos padres, de qué pena, qué rápido pasa el tiempo, cómo se olvidan las cosas. Y la verdad es que, vamos, a mí me encantaría haberlo hecho en su día con mis hijos, que ya son más mayores. Incluso haber visto mi propia agenda de mis 2 primeros añitos de vida con las emociones de mis padres con 20 y pico años, hubiese sido increíble.
De hecho, dices que se te olvida, y eso es algo que sorprende siempre a nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos más de un hijo que ya no recordamos si una cosa le pertenece a uno o a otro, y los niños realmente alucinan, ¿no? Dicen, pero mamá, ¿pero cómo no te puedes acordar de esto? Y es que realmente, o sea, es tal lío todo que no te acuerdas. ¿Es
y con
así?
Los segundos ya, pobrecillos,
sí,
¿no?
Sí, pero los segundos son unos desgraciados.
Y los terceros ya. Pero es que es así, realmente esos 2 primeros años son de tal intensidad que hacer un registro de todo lo que nos pasa cada día es imposible, ¿no? O sea, un registro mental y que quede ahí grabado a fuego es imposible. Entonces, yo soy una persona siempre de escribir muchos diarios, siempre desde que era pequeñita tenía mis diarios y mis agendas y todavía voy con mis libretitas ahí de anotaciones. Y yo creo que es algo a lo que debemos volver, ¿sabes? Porque incluso yo he notado con mis hijos que mi hijo mayor tiene 12 años y aún tengo bastantes fotografías de él en papel, pero los papás que tengo en la consulta ahora es que me dicen, es que ¿te puedes creer que ha cumplido 1 año y no hemos revelado ni una sola foto? Y luego todas esas fotos se quedan por ahí.
Y luego pierdes el móvil, se te cae el mar,
claro,
y se va todo al garete.
Claro, entonces esto es un poco para hacer esa selección, ¿no? Es como un objeto regalo para guardar y luego revisar y recordar y también dejar tu escrito, ¿no? Dejar ahí tu pequeño legado, ¿no? A tus niños. Hay una parte donde le digo, bueno, estás a punto de dar a luz, te queda un mes, escríbele la primera carta que le vas a escribir de muchas a tu hijo, ¿no? Entonces eso, es tan bonito luego leer eso, ¿no?
Bueno, es emocionante, claro, ¿no? Claro. Pero también propones otras cosas que estamos seguros de que vamos a recordar y no es así, como decíamos. Por ejemplo, su primer regalo es una de las propuestas de tu agenda. Tu llegada a casa, la primera noche en casa. La
sí.
primera noche en casa, que es como un...
¿Quién no tiene una foto de esa primera noche, ¿no? Que lo pones ahí en la minicuna y dices, ay, madre mía, ¿y ahora qué, no? ¿Qué,
y luego, su primer cumpleaños, subrayas la necesidad de celebrar cada cumpleaños para que sí. les quede ese recuerdo tan amoroso, ¿no?
Sí, yo creo que yo soy de celebraciones, ¿eh? Que penas y dramas ya nos los trae la vida solos.
Sí.
Y yo creo que las cosas hay que celebrarlas y al final los niños es que se acuerdan tanto de sus cumples, nos acordamos nosotros sí. tanto de nuestros propios cumples, ¿no? Entonces yo soy de celebrar los cumples, de celebrar los santos, de, no sé, un poco ese día que los niños se sientan especiales, ¿no? Y bueno, y ese primer cumple es como algo, se te queda ahí a los padres, ¿no? Claro, evidentemente el niño no se va a acordar. Pero luego es tan bonito, ¿no? En ese primer cumple que reúnes a los abuelos, a tus mejores amigos, es como... Bueno, ya está, ha pasado un año, fijaros lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, hay una parte para dejar constancia de esa primera velita. Y sí, he intentado reflejar los momentos más alegres de este camino, pero haciendo también hincapié en todas aquellas dudas que me preguntan frecuentemente los papás en la consulta, ¿no? ¿Qué hago si tiene fiebre? ¿Llega el invierno, las bronquiolitis, qué tengo que saber? ¿Cuál es el botiquín que tengo que tener en casa, ¿no? Un poco he intentado resumir brevemente, ¿no? los motivos de consulta más frecuentes con los que me encuentro yo en mi día a día como pediatra en la consulta.
Lucía, tú tienes tu propio centro médico como pediatra, el Centro Creciendo en Alicante. Así además es. Eres cooperante internacional y miembro del Consejo Asesor de UNICEF. Bueno, has recibido numerosísimos premios. El mejor blog de salud e innovación científica y muchísimas cosas más. ¿De dónde te viene esta pasión, este amor por los más pequeños?
Pues realmente mi profesión es puramente vocacional. Yo mis padres no son médicos, ni había cultura médica en mi familia, pero yo con 5 años sufrí una sepsis meningocócica con meningitis.
Y o sea, una meningitis, para
una
entendernos.
Meningitis, uh-huh. Sí, una meningitis que afecta no solamente a las meninges, es decir, a la capa que rodea el cerebro, sino también que pasó el germen a la sangre, y haces una sepsis, ¿no? Y te empiezan a fallar todos
los órganos.
Uh-huh. Eso es. Entonces es una situación pues extremadamente grave. Cuando yo tenía esta edad, pues muchos niños fallecían. Hoy también, hoy tienen un 10% de mortalidad y un 30% de secuelas muy graves, de daño cerebral, amputaciones. Total, yo sufrí esta enfermedad, estuve ingresada muchos días en el hospital, en una situación que nada tiene que ver con la actual, pues estaba sola, completamente sola todo el día, solamente tenía una hora de visitas al día que entraban mis padres, estaba atadita a la cama porque me ataban los brazos para que no me quitara las vías, porque llevaba los bracitos con las vías donde me metían el antibiótico, yo estaba consciente durante todo el rato y fue una experiencia que se quedó grabada a mí, para bien o para mal, se quedó grabada para siempre. Tardé mucho tiempo luego en ser capaz de verbalizarlo, de contarlo, de hablar de ello, pero lo que sí que se me quedó grabado fue el día que salí del hospital, que bueno, salí con una marcha así inestable porque me tambaleaba, tuve unas pequeñas secuelas que luego afortunadamente se corrigieron con el tiempo, pero cogí a mis padres bajando las escaleras del hospital y les dije, papá, mamá, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño pase por esto otra vez. Y aquella frase se quedó ahí, boom, grabada.
Sí.
Y desde entonces siempre dije, yo quiero ser médico de niños, yo quiero ser pediatra para cuidar de los niños, que no se pongan malitos, que yo lo pasé tan mal, aquello lo recuerdo tan tan traumático.
Sí.
Y bueno, y lo seguí, todos mis estudios siempre fueron, dirigidos a estudiar medicina, a entrar en medicina, a coger la plaza de pediatría, a hacer la especialidad, y bueno, y finalmente pues lo conseguí.
Lo conseguiste, imagino que con esa experiencia temprana, que a veces los traumas los podemos reconvertir en algo hermoso, ¿no? Como es tu caso.
Sí.
De hecho, en la vida deberíamos de conseguir hacer estas cosas, ¿no? Y no dejar que los traumas se nos coman. ¿Cómo abordas tu trabajo como pediatra? Es decir, ¿cuáles son las cosas que para ti son fundamentales para desarrollar tu profesión?
Pues mira, la verdad es que tienes toda la razón, ¿eh? Que los verdaderos aprendizajes que tenemos en la vida no los obtenemos de los éxitos ni de las celebraciones, ni de cuando las cosas nos van bien, ¿no? Ahí las cosas van fáciles. Los verdaderos aprendizajes están en, pues esto, en los momentos difíciles, en los traumas, en las caídas, en las equivocaciones, ¿no? En las decepciones. Ahí es donde uno realmente aprende y tiene que tener, bueno, la capacidad suficiente para intentar recomponerse y seguir adelante, ¿no? Entonces, yo el haber estado en la otra parte de la enfermedad, que es en la cama, en el dolor, en el miedo, en la incertidumbre, en... Bueno, luego en lidiar con todos tus fantasmas durante años después de una experiencia así, pues me dio esa perspectiva de ponerme en la piel del niño, ¿no? En hablar siempre en un lenguaje infantil, en pensar siempre en el niño, en su bienestar, en el dolor, en cómo está, en no perder nunca la inocencia con ellos, la fantasía, en hablarle siempre en su lenguaje. Porque a veces los médicos empatizamos muchísimo con los padres, por supuesto, y más cuando ya eres padre, ¿no?
Claro.
Empatizas muchísimo con su dolor, con sus sentimientos, pero no tanto con los niños, ¿sabes? A veces en un intento de empatizar con los padres nos olvidamos un poco del niño que está ahí, que te
que
está
es el paciente al fin, ¿no?
Claro, sí. Que yo recuerdo todas las conversaciones, las que están a pie de cama, las que no, los estudiantes que no se atrevían a pasar la puerta porque tenían miedo a contagiarse, me acuerdo de los que me acariciaban, los que no me acariciaban, ¿sabes? Entonces me dio esa visión de enfermo, de vivir mi profesión desde el lado del enfermo, en mi caso los niños. Entonces, la verdad es que me siento muy afortunada, ¿eh? Porque tengo una profesión que me encanta, que siempre tuve muy claro que yo me iba a dedicar a la infancia y voy muy contenta a trabajar. O sea, suena así a cuento de hadas, pero realmente me encanta mi trabajo. Hay momentos difíciles, por supuesto, he pasado por todas las fases y hay momentos de estrés y hay momentos de cambiar de trabajo y de hospital, pero el fondo de mi profesión realmente es precioso.
Bueno, eso es lo que pasa con las vocaciones cuando uno consigue desarrollarlas adecuadamente, ¿no? Que
sí.
Que bueno, realmente, pues uno va a trabajar contento.
Sí.
Y eso es un privilegio. Abordas en tus palabras un tema que es uno de los grandes temas de la salud, en realidad, ¿no? No solo de la pediatría o por lo menos del desempeño profesional de los médicos. Yo también he sido una niña que he tenido una salud algo quebradiza. Y huyo de esa frialdad de esos algunos médicos.
Sí, algunos.
Yo no, ya sé que no son todos y de hecho ya me guardo muy mucho de encontrar mis médicos, ¿no?
Sí,
los que realmente me fío y me gusta que me cuiden, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hay una cosa muy fría, ¿no? Hay una falta de amor, de empatía.
De sensibilidad, ¿no?
Sí.
Yo, la verdad es que yo creo que ahora afortunadamente las cosas están cambiando un poco, ¿eh?
Uh-huh.
Las nuevas generaciones ya veo esta sensibilidad. Pero yo cuando estudié, que bueno, ya hace pues más de 15 años que terminé, yo recuerdo a varios profesores que nos decían pues que la distancia entre el médico y el paciente tenía que estar muy clara, muy esa línea roja, no se podía traspasar, nunca jamás te podías llevar los problemas a casa porque se no iban a acabar contigo, ¿no? Y yo no me sentía nada identificada con este mensaje, pero nada de llegar un momento de decir, ostras, a veces es que me he equivocado yo de profesión, porque yo no lo vivo así. Entonces, con el tiempo y con los años y cuando ya te pones a trabajar y te empiezan a pasar cosas, pues yo me di cuenta de que yo tenía que vivir mi profesión como yo realmente la sentía, que es, pues si me emociono con unos pacientes, pues me emociono. Y si les tengo que dar un abrazo y tenemos que compartir clínicas, pues lo compartimos. Y yo creo que eso es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Yo me he emocionado con muchísimos de mis pacientes. Muchos de ellos tienen mi teléfono porque considero que en momentos puntuales necesitaban desahogarse para contarme algo. Todos mis pacientes tienen mi email. Yo creo que el acercarnos a ellos nos humaniza mucho más lo que hacemos y le da mucho más sentido, ¿no? Y yo, como tú también, yo creo que los que hemos vivido una experiencia así o personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen que visitar muchas veces a los médicos y tal, tenemos como un radar hacia esas personas que tienen ese toque de sensibilidad, ¿no? Que dices, este sí.
Será,
a lo mejor no es un 10, es un 9,8, pero da igual, es que necesito...
Hombre, se compensa
claro,
con otras
absolutamente,
cosas.
Absolutamente, ¿no?
Bueno, es que hay todo el lado psicológico que a veces no se tiene en cuenta y que es el principal para curarse, ¿no? Para llegar a la sanación.
Claro, hay que mirar al paciente en su totalidad, ¿no? Y yo sí tengo un paciente delante que no confía en mí, que hemos perdido la confianza, que desconfía, que no difícilmente va a cumplir el tratamiento que le voy a dar, va a volver cuando le digo. Entonces es tan importante dar ese pasito y ganarte su confianza, porque además con los pacientes son súper agradecidos, ¿no? Una vez te ganas la confianza de ellos ya te recuerdan toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces para mí es muy importante juntarme con compañeros y con profesionales que tienen mi misma visión de la sanidad, que afortunadamente yo creo que cada vez son más, ¿eh? O sea, yo creo que esto está cambiando.
¿En qué consiste tu trabajo en UNICEF?
Pues mi primer contacto con UNICEF fue hace ya 3 años, que me propusieron irme con ellos a Senegal. Y hicimos un viaje de cooperación a Senegal, enseñándome todos los proyectos que tenían ahí en marcha con la infancia. Aquello me gustó tantísimo que, bueno, empecé a colaborar con ellos. Al año siguiente nos fuimos a Níger, que aquello me transformó, porque Níger es el país más pobre del mundo. Y realmente ahí vives, pues otra realidad que tristemente es la realidad, porque todos compartimos el mismo mundo, ¿no? Yo siempre reniego de esto que dicen, hay un primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. No, es que el tercer mundo está a 4 horas de avión y es el mismo mundo y es el nuestro y somos todos iguales, ¿no? Y todos los niños tienen los mismos derechos, hayan nacido donde hayan nacido. Total, que encontré ahí una parte de mi vida y de mi sentir que me hacía sentir muy bien y que necesitaba seguir ahí enganchada. Entonces hace unos meses me llamó el presidente de UNICEF y González Suárez Pertierra Gustavo Suárez Pertierra, y para proponerme formar parte del consejo asesor de UNICEF junto con otras 7 personas. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces se convocan varias reuniones anuales y cada uno de nosotros estamos en un sector muy muy distinto. Pues yo soy la única pediatra, médico, luego hay pues miembros del mundo de la cultura, con un bagaje político, cultural, intelectual, y entonces nos presentan los distintos campos de trabajo y ahí abordamos un poco cada uno nuestra experiencia, hacia dónde se pueden enfocar cada una de las cuestiones y todos los proyectos que se puedan desarrollar sobre terreno. Ellos saben que pueden contar conmigo, porque aunque no me puedo ir a Níger cada 3 meses, pues si necesitan de apoyo de mío, ellos saben que pueden contar conmigo y vamos ahí aportando cada uno nuestro granito de arena.
¿Y cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra, ¿no? El primer mundo, aunque no te gusten estas diferenciaciones, con las relaciones con el tercero y viceversa, ¿no? Porque siempre hay un poco de polémica en relación a esto, de si llegan las ayudas, de si no llegan, que es todo muy, muy complicado, ¿no?, entenderse.
Es complejo, es complejo porque hasta que no pisas terreno no te das cuenta realmente
de lo que hay, ¿no?
De la magnitud de esto, ¿no? Quiero decir que nosotros somos unos afortunados, porque es que 3/4 partes del planeta están como lo que yo he visto allí, ¿no? Entonces, desde luego que lo fácil es mirar a lo tuyo y, bueno, pues eso, esta semana empiezan los niños al cole, pues yo acabo de llegar ahora de comprar el material escolar y me he gastado un dineral, sí. No sé qué, el horario de mañana, dejar las comidas preparadas, tal. Pero cuando sales de esta burbuja y saltas y ves que 3/4 partes del planeta están en esas condiciones, es que todo cambia. O sea, es que ahí dice, una vez que lo vives ya no puedes mirar para otro lado. Entonces, yo puedo responder por UNICEF porque lo conozco,
claro.
y yo, todo el mundo que me pregunta, la ayuda llega, o sea, yo lo he visto, lo veo, lo palpo, lo estudio, quiero decir, colaboro con ellos, trabajo con ellos, y la ayuda llega, y siempre llega. Es más, la inmensa mayoría de los fondos que reciben estos países, te diría un 70 o 75% de los fondos que reciben estos países para construir escuelas, hospitales, pozos de agua, medicamentos, vacunas, vienen de organizaciones no gubernamentales. O sea, es muy triste, pero si dependiesen solo de los gobiernos, tendrían un 20-25% de las cosas que tienen. O sea, yo he estado allí en hospitales enteros que ha construido UNICEF, uh-huh. con médicos, con enfermeras, con material, todo pagado 100% por UNICEF, que dices, madre mía, es que si no estuvieseis aquí, toda esta gente. He visitado aldeas que no habían visto jamás abrir un grifo y salir agua. Y hace 3-4 años UNICEF construyó varios pozos en las aldeas y gracias a eso los niños, las niñas, las mujeres han dejado de caminar 20 kilómetros al día para ir al pozo a por agua. Entonces, cuando todo eso lo ves y luego ves que realmente las relaciones entre los gobiernos son tan complejas y van tan despacio, y dices, mira, es que no nos podemos quedar aquí, ¿no? No nos podemos quedar aunque nuestros gobiernos hagan algo, por supuesto. Y UNICEF es una organización que no solamente lucha sobre terreno y no solamente está ahí cavando pozos para sacar agua, sino que también hace una impresionante labor diplomática entre gobiernos, ¿no? Entonces, esto le da un empaque tremendo, porque se trabaja en altas esferas y en terreno, ¿no? Yo creo que yo el mensaje que siempre le doy a todo el mundo que me pregunta, a mis hijos, a todos mis amigos, mis pacientes, es que la ayuda llega, que aunque tú digas, es que yo para dar 5 euros al mes, no, es que no os podéis imaginar, quiero decir, somos tantos en el planeta que 5 euros es que sería, es que cambiaríamos parte del mundo, ¿no? Lo que pasa que a veces un poco te dejas llevar por tu ritmo, por tus pequeños problemas, Y siempre es más fácil no sacar la cabecita y mirar allá afuera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener una responsabilidad con la humanidad y intentar dejar este mundo un poquito mejor que de lo que nos lo hemos encontrado.
Pues, Lucía, mil gracias por tus palabras y por tu trabajo y por cuidar también de los niños y, por lo tanto, de todos, ¿no? O sea que, repetimos, la agenda de mi bebé está en la editorial Planeta. Y hasta siempre, querida.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Besos. Chao.
Chao.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Dream, 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 when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, dream. That is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so.
Dream de los Everly Brothers. Y Alma, vamos a dejar de soñar y vamos al mundo real. Porque esto que,
soñar,
esto que vamos a leer parece irreal.
Parece que
pero tristemente es cierto.
Es muy, desgraciadamente es cierto.
Pues eso, que parece que es el mundo today,
pero
no.
Personas se citan en las redes sociales para jugar al escondite en IKEA.
La concentración se había convocado a través de las redes sociales. Unas 3.000 personas habían decidido encontrarse para jugar al escondite en una de las gigantes tiendas de IKEA en Glasgow este fin de semana. La intención era convertir la tienda del centro comercial de Brahed en el área de juego. Al final, gracias a la policía, el evento se canceló.
Los gondoleros de Venecia tendrán que pasar controles de drogas y alcohol.
El comportamiento indisciplinado de algunos gondoleros venecianos, denotado por los ciudadanos y turistas, ha llevado a la sociedad que gestiona este tipo de transporte a implantar diferentes controles de droga y alcohol para dichos trabajadores, que llevaban bastante tiempo en el punto de mira, según el periódico italiano La Repubblica. La medida surge tan solo unos días después de la publicación de un vídeo cómico y un tanto polémico en YouTube, en el que se muestra a un hombre sumergido en uno de los canales como parte de una especie de ritual de iniciación para llegar a ser un ganser, es decir, un asistente de góndola que ayuda a anclar dichas naves.
Un británico en coma por sobredosis de galletas.
Un ciudadano británico se encuentra en coma a causa de una sobredosis de mantequilla después de intentar ingerir una cantidad récord de galletas supercalóricas. El autor de tamaña hazaña que ha deparado nefastos resultados ha sido Kevin Shalin, más conocido como el poderoso Rib, un crítico gastronómico que no dudó en meterse en el cuerpo 413 galletas proporcionadas por un restaurante de comida americana. Alrededor de 62.000 calorías entraron en su cuerpo, provocando que el hombre cayese desplomado. Eres tú, es el mensaje que os proponemos esta noche para que escribáis mensajes y ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón. Eres tú. Nuestras redes, el Twitter, @ a Media Luz Radio, el Facebook a Media Luz. Esperamos vuestros mensajes. Ahora se lo voy a decir al señor Balmori, pero Con la muerte en los talones es una de mis películas favoritas, aunque me resulta muy difícil elegir entre todas las películas tan increíbles que hizo el maestro Hitchcock, ¿no? En todo caso, tengo aquí un libro increíble, maravilloso, que es el que propone Balmori, que es el libro que conmemora el 60 aniversario de esta película y de la que nos va a hablar hoy.
When she sighs and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants.
Soltero en el paraíso con Guillermo Balmori. Buenas noches, querido.
Buenas noches.
Pues tenemos aquí libro de Notorious.
Pues tenemos un libro de Notorious que hemos sacado de esta serie que tú sabes que te gustan tanto, además, que son de los aniversarios de películas. Esta vez es Con la muerte de los talones, que cumple 60 años. Fíjate la obra maestra de Hitchcock. Son 5 autores: Vicente Díaz, Enrique Ros, Lucía Tello Díaz, Joaquín Vallet y Juan Carlos Vizcaíno. Y bueno, pues el libro trata pues todos los secretos de la película, desde los títulos de crédito, la banda sonora, los actores, los exteriores donde se rodó, del Monte Rushmore, las Naciones Unidas, pues todos los
secretos. Bueno, me espero película, que me ¿no? cuentes muchas cosas de Cary Grant, que sabes que es mi actor. O sea,
también
es
mío, ¿eh?
No es mi actor, es mi hombre. O sea, para mí es el
la perfección.
Sí, pues, sí,
no me
sí. O sea, lo que puede tener de atractivo un varón es Cary Grant.
Pues fíjate que ahora te contaré, de las cosas que te iba a contar, es que él no quería hacer esta película porque tenía 55 años en aquella época. Fíjate, estaba estupendo, para
joder,
55 años.
Desde luego, vaya.
Y decía que se veía que iba a quedar ridículo, ¿no? Haciendo con esa edad, corriendo, haciendo esas digamos,
pues
acrobacias.
Pues nadie cae como él, no sé si...
¿No? Increíble, la verdad es que...
la famosa escena de la avioneta,
increíble,
¿no?
Y en todas las demás. Es que está impresionante. Bueno, fíjate, se dice que esta película es curioso, es la primera película de James Bond. Porque a pesar de que la primera película de James Bond es del 62, esta película es del 59, y sí que es verdad que es un poco James Bond, para mí mucho mejor que las de James Bond, claro,
pero bueno, hasta el en la portada del libro los círculos los concéntricos, no sé cómo llamarlos,
asteriscos,
en espiral es muy de James Bond,
y el hombre atractivo y vestido, que por cierto, él solo sabe...
Sí, el hombre que no se despeina ante ninguna circunstancia, ¿no?
Y que siempre está perfecto, y que es atractivo, y que liga, y que tal. Sí que es verdad que, fíjate, Cary Grant solo saca un traje en toda la película. Es
traje
el traje gris, que ha sido declarado, yo esto no lo sabía, haciendo libros cuando me di cuenta, o sea, lo descubrí, ha sido declarado el traje masculino más influyente de la historia del cine. Es decir, el traje que más impacto, más influyente...
Sí, que es un traje de chaqueta clásico.
Sí, gris, le está fenomenal, esa es la verdad. Es gris perla, me parece que es, sí, y le está increíble. Bueno, la película viene a incidir en el tema del falso culpable. Es decir, el falso culpable, que es el tema de que Hitchcock siempre le gusta, ¿no?
Por excelencia, claro.
Tú fíjate, hay una anécdota de Hitchcock que yo no sé si conoces, me imagino que sí, porque es muy conocida, que es que cuando él era pequeño hizo una travesura y su padre lo llevó a la comisaría, habló con la policía y le metieron en la en las rejas, o sea, en la pequeña carcelita o la primera pues la cárcel de allí.
Esto que existía antes, ¿no?
Sí,
que se ven las películas,
exacto.
Que ya...
Entonces le metieron ahí, le encerraron, estando el padre unos segundos y lo sacaron, ¿no? Empezó a llorar como un loco y lo sacaron. Esto le debió traumatizar tanto porque claro, era como era, a él se veía el falso culpable, es decir, yo no he hecho nada y aquí... Entonces esto le traumatizó tanto que el tema del falso culpable y en otras, digamos, traumas que le causó esta acción que hizo su padre, pues estuvo presente durante
toda su... ¿Hasta qué punto pueden ser creativos?
Sí, sí, sí.
¿No?
Pues sí, siempre suele ser creativo. Sí. Todo lo negativo es creativo.
Un artista sin traumas no es artista.
Es verdad. La película, fíjate, curiosamente, ahora hablaremos del falso culpable, se me había olvidado decirte, que se estrenó en el Festival de San Sebastián. Y fue premiada no con la Concha de Oro, que yo no sé por qué, sino tuvo un premio de no sé qué, no recuerdo ahora, pero no la Concha de Oro, pero la estrenó San Sebastián Hitchcock, fíjate qué cosa tan curiosa. El tema del falso culpable, que lo vemos en muchas películas de Hitchcock, fíjate, 39 escalones, por ejemplo, que es la película más parecida a Con la muerte en los talones, una película de la etapa británica de él, en la cual también es Robert Donat, que es un actor que también se ve involucrado sin quererlo en una red de espías y en este MacGuffin que a veces que no sabemos ni lo que es, porque realmente si tú dices cuál es el MacGuffin de Con la muerte en los talones, ni te acuerdas, ¿no?
Pero a mí me pasa con todas las películas.
Claro, por eso.
Que además que las puedo ver mil veces, que siempre se me olvida exactamente cuál es el...
Porque al fin y al cabo lo importante es cómo se desarrolla,
sí,
no tanto
sí.
El... Sospecha es una película que tiene un falso culpable impuesto por la censura. Es decir, no sé si te acordarás, es Cary Grant también, que...
Es que ese final...
Impuesto por la censura.
Es absurdo.
Es decir, en la historia original de Hitchcock, lo que Hitchcock quería plasmar en el cine es que él, recordemos a la gente que nos oye, era Cary Grant, que se supone John Fontaine cree que la quiere asesinar, se casa con él, le sube este vaso de leche, ¿te acuerdas? Que parece que está envenenado y tal. Y al final van por aquella carretera y ya piensa que la quiere asesinar. En la historia original y lo que Hitchcock quería rodar, la asesina.
Claro.
Pero al fin, la censura dijo que Cary Grant no podía, y el héroe no podía ser un villano. Esto es una cosa que el código Hays no perdonaba. Entonces le hacen un falso culpable, digamos, ficticio, porque es un falso culpable que Hitchcock no quería que fuese falso culpable, pero es un giro de guión muy traído por los pelos, un falso culpable en una película de Hitchcock sin que Hitchcock lo quiera, es una cosa un poco retorcida. En Recuerda, es un falso culpable, digamos, en el subconsciente. No sé si te acordarás que Gregory Peck cree que ha matado a su hermano y esto es lo que le lleva a atormentarse, pero tampoco sabe qué es lo que le pasa internamente, pero en realidad lo que le pasa es que cree que ha matado a su hermano, pero no sabe que esto es lo que le causa el trauma. Es decir, otro falso culpable un poco disfrazado en el cine de Hitchcock. Atrapa a un ladrón, otra vez con Cary Grant. Acuérdate que era este ladrón que se había retirado ya, pero que empiezan a desaparecer unas joyas en la Costa Azul y todo el mundo le acusa a él porque, claro, era el ladrón de siempre, pero no es él, o sea, otro falso culpable, no era el culpable.
Sí,
de
porque además
de los
es un ladrón de guante blanco, es un ladrón,
claro,
elegante,
elegantísimo,
no es él,
claro, como Cary Grant. Falso culpable, fíjate, la película ya se llama Falso culpable, acuérdate que esa película agobiante con Henry Fonda, la película más documental de Hitchcock, la que sí que hizo, quitó todo el glamour que tanto le gustaba en las películas,
más realista, ¿no?
Más realista, quitó, es aséptica totalmente, gris. Y he pasado en un caso real, el caso de Manuel Balestreros, que existió de verdad, y que fue un señor pues que iba a cobrar un seguro y la señora que de la ventanilla le reconoce como el atracador que la había atracado una semana antes o algo así, sin ser él. O sea, es una cosa realmente agobiante. Vuelve a incidir en esa obsesión de Hitchcock por el falso culpable. Y ya llegamos, por supuesto, con La muerte en los talones, que es esta película que es la gran obra maestra del falso culpable. Yo creo que no solamente en el cine de Hitchcock, sino en todo el cine. Te he traído un audio que es, acuérdate, Llamada para el señor Kaplan, decían, ¿te acuerdas? Y cuando él levanta la mano y dice y quiere llamar a su madre, es cuando creen que es Kaplan.
Bueno, es que todo ese inicio de película con porque le emborrachan, además.
Sí, claro.
Y acaba en la comisaría. Exacto. Y había quedado con su madre. O sea,
exacto, la madre, que es muy importante en la película.
Es esa mezcla de comedia tan
maravillosa,
genial, ¿no? De Hitchcock, que te enamora realmente.
Totalmente. Pues vamos a escuchar La llamada del señor Kaplan.
Richard Sorley, Ferenc Nelson.
Tanto gusto.
El gusto es mío.
Larry Way.
Encantado.
Perdone que hayamos empezado sin usted.
Va, ya me desquitaré.
Decía Larry a Fanny que tú serás lento al empezar un asunto, pero que luego te lanzas como un cohete. ¿Qué te pasa, Roger? ¿Estás inquieto?
Es que acabo de hacer una tontería. Le he dicho a mi secretaria que telefoné a mi madre y ahora me doy cuenta de que no puede ser.
¿Por qué?
Porque está jugando al bridge en el piso de una amiga suya.
¿Tu secretaria?
No, mi madre.
Llaman al señor.
Es un piso
George
recién
Kaplan.
Terminado que todavía no tiene el teléfono.
Señor,
lo mejor
George
será
Kaplan.
Que le envíe un telegrama.
Señor George Kaplan.
¡Eh, muchacho!
Señor Kaplan.
Kaplan. Tengo que enviar inmediatamente un telegrama. ¿Puedes ponerlo tú si escribo ahora el texto?
Yo no lo puedo hacer, pero si tiene la bondad de seguirme.
Oh, ¿Me permiten ustedes, caballeros?
Naturalmente.
Bueno, pues es el señor Kaplan.
Estamos viendo en el libro, Con la muerte en los talones, la fotografía. Ya sabéis que en la editorial Notorious siempre trae a gala publicar fotografías que no son las que hemos visto ya muchas veces, sino fotografías nuevas. Y aquí hay una foto de vestuario.
Es como un test de cámara, por así decirlo, en el cual se testa el maquillaje o el pelo revuelto y la cara de borracho que tiene
Cary Grant en esta secuencia, que además es una larguísima secuencia,
¿no? Sí, larguísima y agobiante, ¿eh? Sí, sí. Él era, se llamaba Thornhill, en realidad, acuérdate, y le confunden con el señor Kaplan. Bueno, el reparto, fíjate, es muy curioso porque, fíjate, cuando Hitchcock está rodando Vértigo, que es la película que rueda antes de Con la muerte en los talones, la está rodando con James Stewart, y comete, digamos, el error, estaba tan emocionado con este argumento de Con la muerte en los talones que le cuenta James Stewart cómo va a ser. Y James Stewart se emociona con la película y dice, la tengo que hacer yo. Pero Hitchcock no quería que la hiciera James Stewart, quería que la hiciera Cary Grant. Estaba tan emocionado James Stewart que no sabía cómo decirle que no. Entonces retrasó el rodaje de la película hasta que le salió a James Stewart una película y entonces ya pudo, pero fíjate, hasta que le salió el rodaje de Anatomía de un asesinato a James Stewart, entonces dijo, bueno, ahora ya voy a rodarla. Pero, o sea, por no decirle que no, de lo emocionado que estaba James Stewart, tuvo que esperar a que James Stewart se ocupase para poder empezar el rodaje de la película. Es la única película que Hitchcock hace en la Metro-Goldwyn-Mayer, fíjate qué curioso, la única que hace, porque él trabajó mucho con Paramount, trabajó con Universal, trabajó con David O. Selznick, que es el que le lleva a Hollywood. Fíjate lo inteligente que fue, que reservó Vértigo, El hombre que sabía demasiado, Pero quién mató a Harry, La ventana indiscreta, y otra más que no recuerdo cuál es, cinco películas, La soga, estas cinco películas, las recompró las compañías originales él y se las dejó en herencia a su hija. Claro, ha sido una millonada, ¿no? Lo que es la mejor herencia que le podía haber. La recompró en su día, la hija la retuvo mucho tiempo, como casi 20 años, 70 años sin exhibición, y cuando la reestrenó, pues se forró. Es la herencia que le dejó. Pero esta es la única película que él hace en Metro-Goldwyn-Mayer, y Metro-Goldwyn-Mayer quería a Gregory Peck como actor, que a mí Gregory Peck no sé a ti, pero a mí no es un actor que nunca me ha gustado mucho. O sea,
bueno, en comparación con Cary Grant
le veo demasiado estático. De hecho, Hitchcock dijo que tenía cara de palo y que no quería contar con él. La actriz Eva Maria Saint es un personaje interesantísimo en esta película. Era una actriz, fíjate, la película en un principio querían a Sofía Loren para la película, que es la anti-Hitchcock, ¿no? Porque no es ni rubia, ni es mucho más explosiva.
Sí.
Y sin embargo, era la actriz que incluso Hitchcock estuvo a punto de poder considerarla. La Metro-Goldwyn-Mayer quería a Cid Charisse, que yo no sé si tú has tenido idea de quién es Cid
Charisse. Las piernas más bonitas de Hollywood, ¿no?
Que a mí me parece una actriz maravillosa. Para mí el mejor cuerpo de Hollywood. El mejor cuerpo de Hollywood. Para mí no solamente piernas, el mejor cuerpo de Hollywood. Y Hitchcock no la quiso. Quiso a Eva Marie Saint por esta teoría que tenía Hitchcock, que decía que a su vez creaba suspense. Es decir, a él le encantaba una mujer que fuera muy fría, pero que fuera ardiente una vez que la conocías, o sea, que escondía un fuego, ¿no?, dentro, a pesar de
una
ser...
Una intimidad, claro, inimaginable,
exacto,
¿no?
Eso él decía...
Bueno, de hecho, ¿cómo es el final?
Claro, el final claro, con el túnel aquel,
claro,
¿no?
Claro, claro. Todo lo
las alegorías.
Queda claro,
claro, claro.
Es un tren que se mete en el
que
túnel.
Se mete en el túnel.
Ellos dos metidos en
exacto,
una,
porque ellos se quedan pues en el, y además comparten el compartimento de arriba. Él decía que ya se creaba suspense con este carácter femenino, es decir, una mujer aparentemente fría que vas descubriendo que guarda fuego dentro. Eso él decía, esto también es suspense. Eso es crear suspense.
Bueno, y es lo que luego han desarrollado y que siguen desarrollando hasta ya la exacerbación, que es la tensión sexual no resuelta, ¿no?
Claro, claro, o sea, claro. Es verdad. Pero si te das cuenta, fíjate, Eva Maria Saint había hecho La ley del silencio con Marlon Brando, que era hacía prácticamente de monja, era un papel monjil prácticamente. El árbol de la vida era una actriz que nunca había hecho un papel de mujer no ya explosiva, sino ni siquiera decidida. Era una actriz casi monjil, de aspecto monjil. Eso supuso un reto para Hitchcock, le gustó mucho el poder transformarla, porque fíjate, ella es toma la iniciativa amorosa continuamente en la película, si te das
está
cuenta. Ella es la que él nunca toma la iniciativa amorosa, lo toma ella. Esto también se hace porque Cary Grant también lo quiso así. Es decir, Cary Grant decía que siendo él mucho más mayor que ella, tenía mucho miedo a parecer un viejo verde.
Yeah.
Entonces él dice, yo siendo más mayor prefiero que tome la iniciativa a ella. Y esto a Hitchcock le encantó, porque a él lo que quería era eso. Y esta mujer realmente es una
película...
Bueno,
y era en esa época algo muy...
Claro, muy perturbador, claro. muy perturbador. Ten en cuenta que, aparte de todo, es una película muy feminista en el sentido de que ella es la que sabe, la que conoce, ella es la espía de verdad profesional, él al final es un pardillo, quiero decir, un pardillo que se va guiando y ella es la que le va manejando. Le salva la vida 3 veces en la película, ella. A diferencia de una película convencional en la que sería el hombre el que salvaría la vida a la mujer. Cuando corren es ella la que corre, ella es la que, digamos, lleva la acción y es la espía profesional de verdad, la más lista, es más lista que él, más inteligente, más audaz que él, eso está evidente en la película. Y luego lo que decíamos en la escena final del tren, ¿no? Pues que es paradigmática. James Mason, que es el tercero en discordia, es el, digamos, amante de ella, era un actor que Hitchcock siempre había querido trabajar con él y nunca había podido. Él había querido trabajar con él en Encadenados. ¿Te acuerdas de Encadenados? La película con Ingrid Bergman y Cary Grant, que Ingrid Bergman tiene que casarse con Claude Rains, que al final es el actor que es elegido, pero porque es un espía nazi, pero Hitchcock no le veía atractivo en Claude Rains. Y James Mason era un villano atractivo. Entonces, a él le hubiese gustado que Ingrid Bergman se hubiese enamorado de alguien, o sea, que no fuese tan evidente que lo hacía por interés, sino que hubiese pudiese estar realmente interesada por el atractivo de la persona. Pasa ese argumento en realidad aquí con La muerte en los talones, porque está enamorada esta chica de James Mason, parece como al final la tiene como secuestrada, sí, no. Hay una tensión también sexual no resuelta con James Mason, mm-hmm. No solo con Cary Grant. Mm-hmm. Y llegamos al personaje de la madre que decías tú antes, Jessie Royce Landis, graciosísima. Esta es una de las actrices de los ganchos de la película, ¿no? Es una maravilla. Siempre se había dicho, esto es mentira, que era más joven que Cary Grant, la actriz, y esto no es así. No. Siempre se dijo que era como, no sé, porque estos bulos que han corrido, en realidad era 7 años mayor nada más. O sea, que no podía ser la madre de él, evidentemente.
Ya, pero bueno, fíjate cómo ha cambiado todo este rollo con la edad de Cary Grant, que ahora mismo un hombre de 55 años,
claro,
es un hombre,
fíjate,
que está en una plenitud.
Sí, sí, de hecho los últimos James Bond deben tener esa edad, ¿no?
Claro, yo creo, sí, más sí, o menos. Sí,
sí, sí, es así. Y esta actriz que ya había trabajado, si os acordáis, en Atrapa un ladrón, era la madre de Grace Kelly, en Atrapa un ladrón, que había una escena muy graciosa que apagaba los cigarrillos en los huevos fritos, ¿no? Uh-huh. ¿Os acordáis del hotel? Martin Landau es un personaje muy, muy controvertido en esta película, no sé si os acordáis. Es el segundo de James Mason, el hombre para todo de James Mason, y visto hoy en día no nos choca, seguro que ahora cuando te lo cuente no te va a sonar chino, pero tuvo problemas por la homosexualidad del personaje en aquella época. Es decir, se le veía muy afeminado, Hitchcock además lo quería así, es decir, él habló con Martin Landau, le dijo, quiero que tu personaje hagas que estás enamorado de tu jefe, por así decirlo. Entonces, la obsesión de esta persona por librarse de Bavaria Sain es palmaria en la película. Y la censura estuvo muy preocupada por la imagen de Martin Landau en esta película, por la relación que tenía con el jefe. De hecho, por lo visto, se suavizaron bastantes escenas que hoy no han llegado a nosotros, pero en las cuales era más, digamos, más proactivo este interés de Martin Landau, del personaje de Martin Landau, por el de James Mason. Yo, vista la película, yo no sé qué opinas tú, yo he visto la película, a mí no me resulta nada sospechoso ni nada extraño, pero se ve que en esa época la gente lo vio, al menos los censores lo vieron así. El cameo de Hitchcock en esta película, ¿os acordáis? Va a coger el autobús y se le cierran las puertas justo cuando lo que tememos que nos pase muchas veces a nosotros, ¿no? Va a coger el autobús y se le cierran las puertas justo en las narices. Y fijaros, esto invito a la gente que lo vea en internet, en YouTube, porque es muy curioso, o en Google. Si tú pones cameo Hitchcock woman, mujer, esto yo creo que no es verdad, pero hay una escena en la película que hay una señora mayor que hay gente que dice que es Hitchcock, que es otro cameo de Hitchcock.
Ah, ¿sí?
Sí, esto no está probado, yo no sé, pero que la gente lo ponga en Google porque se puede ver, y realmente es una mujer que se parece mucho a Hitchcock. Sería Hitchcock disfrazado de mujer sentada en un tren o algo. No,
la versión femenina,
la versión femenina de Hitchcock. Yo creo que no es un cameo, pero en internet ya hay cábalas ahí de gente que hay una guerra, de gente que dice que sí, gente que dice que no. Invito a la gente a que lo vea porque es curioso, realmente se parece mucho a Hitchcock. Parece Hitchcock con peluca y vestido de mujer. Eso es cierto. Luego, la película está... te he traído la escena del apuñalamiento, que es otra de las escenas... ¿te acuerdas cuando se presenta un señor y de repente se queda con el puñal en la mano? Es otra escena que te he traído.
Pues, verá usted... Mire, ¿conoce a este hombre? ¡Mire! Oigan, yo no soy culpable de esto.
Llamen a la policía.
Quietos, que no se acerque nadie. Atrás.
fíjate ahí anda la música esta que comentábamos, ¿verdad? De Bernard Herrmann, maravillosa, inconfundible ya, porque oyes esa música y ya te transporta a la película totalmente.
Estoy aquí viendo las fotos y es que... Bueno, me dan ganas de irme a casa y verla, vamos.
Decías tú la escena del tren, ¿verdad? Que te gusta cuando se encontraban, que se encuentran ellos.
Bueno, es que es tan sexy además.
Es verdad, es que
¿no?
sexy, es cierto.
Es una seducción...
Es verdad, con estilo.
Sí, con estilo.
Con estilo. Y la verdad es una película que con todo el suspense que tiene, tiene un ambiente cálido, es muy acogedora. Sí. Todo el ambiente es acogedor el tren, es acogedor... A pesar de que estás viviendo una situación, se supone que desagradable para el personaje, todo resulta muy acogedor. Los hoteles, la casa, incluso la casa del malo, que era una casa que copiaba las de Frank Lloyd Wright porque no quería gastarse el dinero en que fuera la casa auténtica, pero está basada clarísimamente en un modelo de Frank Lloyd Wright, que por cierto era abuelo, yo no sé si lo sabéis, de la actriz Anne Baxter, el auténtico...
No. No lo sabía, ¿no?
Frank Lloyd Wright, Anne Baxter, que la gente igual la reconocerá mucho por la dueña de hotel, ¿no? Por lo que mucha gente la reconoce. Pues fíjate, para esta película escuchábamos la música de Bernard Herrmann. Hitchcock cuenta con muchos fijos de siempre, gente que le da seguridad. Está Bernard Herrmann, que ya había colaborado con él en un montón de películas y que volvería a colaborar. Está Saul Bass, acuérdate de los títulos de crédito, La maravilla que sobre el rascacielos, ¿te acuerdas? Se van haciendo esas franjas de como dibujadas y acaba todo verde y de hecho fíjate,
bueno, que le ha colaborado en diversas películas,
claro,
¿no? Han revolucionado todo el concepto,
claro,
de
claro,
los títulos de crédito,
totalmente. Empezó su hazaña o su fama con Anatomía de un asesinato, ¿te acuerdas? Este cartel que era como una figura humana como un poco troceada y fue uno de los grandes colaboradores de Hitchcock hasta tal punto que se enfadaron cuando rodaron Psicosis, porque Saul Bass mantuvo toda la vida que la escena de Psicosis de la ducha la había diseñado él, que no era obra de Hitchcock, era obra de él. Parece ser que esto es mentira, que era, pero y ahí es cuando se enfadaron y ya. Pero en esta película, fíjate, Cary Grant, que ya había trabajado con él, Saul Bass, que también le daba garantía en los títulos de crédito, Bernard Herrmann, la música, es decir, todo era ese mundo. Sin embargo, no cuenta con Edith Head, la diseñadora de ropa que había dado tantísimos triunfos con Grace Kelly en Atrapa un ladrón, fíjate los vestidos de Atrapa un ladrón, de La ventana indiscreta. La mujer con más Oscars en la historia del cine, Edith Head, no cuenta con ella aquí. Yo no sé si porque era de la Metro-Goldwyn-Mayer la película, probablemente no la quisiese ceder Paramount. Entiendo que esa es la realidad. Él estuvo muy insatisfecho con el vestuario que le había dado la Metro-Goldwyn-Mayer para la película, hasta tal punto que aparece sin acreditar. Tiene evidentemente un autor, pero aparece sin acreditar en los títulos de crédito, no aparece en ningún crédito lo que es el vestuario. Llega la cosa hasta tal punto que, como no le gusta nada, se lleva a Eva María Sain a Bedford Goodman, que son unos almacenes de la Quinta Avenida de Nueva York, y le compra el vestuario allí directamente, salvo un vestido, que esto no es una cosa muy conocida, que Ricardo, que está aquí acompañándonos, él lo sabe, además le gusta mucho esta anécdota, es de Balenciaga. Hay un vestido, ¿te acuerdas el vestido de la subasta? El vestido tan bonito de flores, negro con flores rojas, que es precioso ese vestido, causa la sensación de estos vestidos que tú lo ves y no olvidas nunca, ¿no?
Sí, que lo recuerdas.
Sí. Pues es de Balenciaga, tampoco acreditado, fíjate, no está acreditado, pero es uno de los poquitos trajes que hizo Balenciaga para Hollywood, no hizo muchos.
Para que no esté acreditado el lío que hubo, claro. Tuvo que ver con el vestuario.
Sí, o sea, tú fíjate. A Cary Grant no le gustaba rodar en exteriores, pero a Alfred Hitchcock no le gustaba rodar en exteriores, es una cosa que le gustaba. Sin embargo, con esta película, rodar en exteriores, además en exteriores reconocibles.
Pero la famosa escena del monte...
La famosa escena del monte...
Eso es plató, imagino.
En el libro, fíjate, nosotros lo busco ahora porque perdíamos el tiempo, el libro, una de las cosas mejores que tiene, para mí casi la mejor a nivel gráfico, es que tiene todos los decorados de ellos subiendo por el decorado hecho en la Metro-Goldwyn-Mayer del monte Rushmore,
sí,
es una maravilla verlo. Es unas fotos, además, que nunca habían salido a la luz y son espectaculares verlas. Está rodado, claro, parte de los planos más amplios, está rodado en el propio... Pidieron permiso para rodarlo allí, pero evidentemente está rodado todo en plató y en decorados. Hubo una escena que no se le permitió hacer a Hitchcock en este Monte Rushmore, porque dijeron que era una falta de respeto, y era que él había pensado que Cary Grant se metiese, escondiese dentro de la nariz
de
Lincoln, ¿no? Dentro, y le diera un ataque de estornudos a Cary Grant por estar dentro de la nariz.
Pero este es el humor siempre de Hitchcock, ¿no? Que hasta en los momentos más
de Hitchcock,
difíciles, ¿no? Porque
y es lo que... Es la
escena madre de la película.
Claro, entonces le dijeron que no se pasase, que les parecía un poco irrespetuoso para el respeto que hay en Estados Unidos por Lincoln, ¿no? Entonces no lo hizo, pero él luego lo comprendió y no lo hizo. Fíjate, una escena muy curiosa que él rueda es cuando en la entrada de las Naciones Unidas, ¿te acuerdas que Cary Grant no se puede rodar en las Naciones Unidas? Está terminantemente prohibido. Si ven una cámara, si ven un señor y te la quita, ¿no? Se hizo con una cámara oculta. Como no lo permitían, ocultó la cámara y Cary Grant fue subiendo por las escaleras. Cuando el vigilante ve a Cary Grant y se va dirigiendo, él cortan. Ahí, en la película se puede ver que hay un vigilante que se va a acercar a Cary Grant. No te chocas si no estás pendiente de ello, pero el vigilante de verdad ve a Cary Grant, se da cuenta de que están rodando y va a pararlo.
Pero
ya no
así permitieron que se montara.
Es lo que me choca, porque si no está permitido rodar en las Naciones Unidas, una vez que estás, pueden denunciarte, claro. Sin embargo, yo no sé por qué no se denunciaría y está rodado con una... Al fin y al cabo, si no se puede, es un delito lo que estás cometiendo. No sé qué es lo que pasaría, porque se permitiría, pero se permitió. Te he traído la escena de la subasta, ¿te acuerdas? Cuando él empieza a decir locuras para que lo detengan.
Es una de las grandes escenas de subastas de cine, que verdad, hay muchísimas. Es la gran escena, ¿no?
Luego... ¿Te acuerdas que le empieza a decir cosas raras para que le detengan? Pues es lo que vamos a ver.
El número 110 del catálogo. Un lit de repos Luis XV tallado en oro. ¿Tendrán la bondad de pujar a partir de $750?
¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Porque lo parece,
¿eh? Una cosa sabemos, usted no está falsificado. Usted es idiota.
Gracias. ¿Puedo pedir respetuosamente al caballero que se adapte a las normas establecidas?
De acuerdo, empiezo con 8.
800. Gracias. 900. Una oferta de 1000. Suban a 1200.
1100.
Ofrecen 1100. Gracias. Digan 1200. Tenemos 1100. Suban a 2. Vale la pena. 1100 a la 1. ¿Quién sube a 1200? 1100 a las 2. 200. Allí. Gracias. Ofrecen 2, tenemos 2, sigan. ¿Quién dirá 3?
$3.
¿Querrá decir 1300?
No, quiero decir 3, es más de lo que vale.
Estas escenas divertidas que mete Hitchcock tan maravillosamente, y que Cary Grant le sirve también, claro, porque Cary Grant te puede hacer de todo, lo mismo te hace y para hacer reír, simplemente cobrir la cara ya prácticamente te despierta una sonrisa, ¿no? Para terminar, decirte que a pesar de que no le gustaba rodar en exteriores, nunca quiso rodar en exteriores, fíjate, en la escena final, ¿os acordáis? La persecución en el bosque, antes de que lleguen al monte Rushmore, él se iba a rodar en Dakota, en unos bosques de pinos. Y él dijo que era mucho más cómodo rodar en plató. Hizo plantar 1000 pinos en un estudio de la Metro Goldwyn Mayer para rodarlo, porque decía que los ángulos... Evidentemente, claro, los ángulos rodados en estudio no son los mismos que los rodados fuera.
Eso es indudable.
Las sombras puedes hacerlas como tú quieres. Y en eso tenía toda la razón del mundo. O sea, esa es la verdad. Pues hizo plantar 1000 pinos en el plató de la Metro Goldwyn Mayer para poder...
Además, es que aceptamos como algo... Es realista, digamos, las películas, pero no lo son.
No lo son, o sea, claro.
Está todo absolutamente...
Gracias a Dios no lo son.
Gracias a Dios, está absolutamente construido. Claro. Todo al antojo del gusto del director, ¿no?
La escena de la fumigadora, de la famosísima escena, la más famosa, la del avión, se rodó también en un estudio, no toda, quiero decir, cuando él está entre los maizales, me refiero, no, evidentemente no cuando llega el autobús y todo eso, sino cuando él está entre los maizales, se puso una transferencia atrás de un avión que llegaba y todo eso se ha rodado con una pantalla atrás y unas zanjas que se cavaron en un estudio de grabación de la Metro Goldwyn Mayer, y es cuando se echaba todo ese polvo que le hacía estornudar y todo eso. Eso se rodó también en el estudio. Así que, y eso es lo que te quería contar de...
Bueno, fíjate cómo es la iluminación, me estaba acordando ahora de la famosa escena del vaso de leche.
Sí, ojo, fíjate, que metieron la luz en el vaso. ¿Lo sabías?
Sí, no lo sabía, pero claro, es un plan, o sea, y cómo se refleja la...
Increíble.
Lámpara de araña, o sea, todo
sí,
eso
sí, sí,
es...
Sí. Es estudio.
Es puro estudio.
Es que realmente,
claro,
ya casi nadie roda en estudio, pero yo creo, yo pienso que es un error, porque los juegos de luz que te da el estudio son increíbles. En la calle tú no puedes hacer juegos de luz de ningún tipo.
Bueno, claro, depende
de qué tipo de película
quieras hacer.
Pero ¿no? Que el rodar en estudio te da unos juegos de luces. Hay películas de cine negro que simplemente son juegos de luz, no hay ni decorado.
Sí, sí.
El juego de luz es el que no hace falta ni un mueble ni nada, ya te crea todo.
Sí, sí, sí.
Juegos de luces, simplemente. El expresionismo alemán, fíjate, es eso, ¿no? fíjate la maravilla de arte que eso. Pues eso es lo que te traía para hablar de esa película que a ti te gusta tanto además y que a mí también, la verdad es que es tu favorita de Hitchcock.
Bueno, yo es que no sé decirte, porque a la veo y digo, es mi favorita. Ya. Luego veo Vértigo y digo, no, es esta. Luego veo La ventana indiscreta y digo, indudablemente es esta. Entonces ya, es que me gustan realmente. Claro. Tiene 5 o 6 que me fascinan.
¿Cuáles serían las más para ti?
Pues, hombre, La ventana indiscreta, desde luego, Vértigo, con La muerte en los talones.
Entonces, como yo.
A mí me gusta mucho Marnie.
A mí me gusta mucho Marnie también, sí. Y Los pájaros me gustan.
Los pájaros.
Más que a mí Psicosis, por ejemplo, no es de las que más.
No, a mí tampoco. Pero bueno.
No, son maravillosas todas, claro.
No, sin... Claro.
A mí una que me gusta mucho es La soga, por ejemplo. Es de mis favoritas.
La soga es fantástica. Por eso te digo que si yo no
Y El hombre que sabía demasiado, que está también un poco menos valorada, para mí es de las mejores.
Maravillosa.
Para mí es de las mejores.
¿Cuál es la que tiene los decorados de Dalí? ¿Cuál es?
Recuerda. Para mí es de las peores. Esa.
Es de las eso te iba a decir. Que
psicológicamente, aún así, hombre, claro, son maravillosas todas. Rebeca es maravillosa.
Rebeca es maravillosa.
Claro, pero Rebeca para mí es otro tipo, es más romántica. Ya no
sí,
es tan
otra, sí. Pero bueno, incluso en el cambio
encadenado, fíjate. Para mí serían La ventana indiscreta, Con la muerte en los talones, Vértigo, El hombre que se ha demasiado y La soga. Para mí sería el quinteto.
Bueno, pero es que La ventana indiscreta.
Maravillosa, sí.
No sé, yo no la quitaría.
No, yo no la he quitado.
Vale.
Bueno, te he traído la banda sonora de Bernard Herrmann, estos títulos de crédito tan impresionantes que en cuanto los oyes ya te transporta la película.
Pues muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
Un placer una vez más.
Fronte alla stazione, giornali, cartoline, le insegne, le reclame, la fila di tassi, la calca sopra i tram, annodi il tuo foulard, le 8:10. Lampada Osram, il primo Tu ci tieni tanto, sei certa che verrà, una valigia torna e un'altra se ne va. Fa buio e sono già le 8:15. Ciao, come stai? Mi dirai quando verrà, per l'emozione arrossirai. Chissà che pantaloni avrà. Mezz'ora no, non basterà per arrivare al centro, per dirgli tutto quanto e che ti piace tanto, tanto. C'è da galera, le 4 sul coupé, via buon compagni, per favore sa dov'è, profumo di lilla, le 8:20. Bravo che sei, ti dirai quando verrà, e un po' di muso metterai, chissà che scuse inventerà, ma dopo lui ti porterà davanti ad un tramonto, per dirti tutto quanto e che gli piaci tanto, tanto.
passi sul selciato fanno compagnia, e a testa bassa te ne torni a casa tua. Biglietto signori, le 8:30.
Esta es una canción tristísima que os he querido poner a estas horas. Se llama Lámpara Osram, de Claudio Baglioni. La Lámpara Osram es la marca de un tipo de bombillas así grandes que están, por ejemplo, en todas las estaciones de trenes de Italia. Y es la historia de una chica que está... ha quedado con su amor, con la persona a la que quiere, su primera cita, y entonces está bajo esta bombilla viendo en el reloj de la estación cómo pasan los minutos hasta que pasan media hora entera y él no llega. Entonces es todo su proceso, al principio de esperarle toda ilusionada, luego de que ella imagina que le va a pedir explicaciones de por qué ha llegado tarde, luego imagina un poco más tarde que él se excusará y la llevará a ver el atardecer. Y en fin, es toda una historia tristísima porque él al final no llega y a las 8:30, media hora después, ella vuelve a coger el autobús de vuelta a su casa. O sea, que imaginaros. Dicho esto, tengo que dar paso a Olaya y a Laura de Dreseos, a ver si consigo decirlo, que nos van a hablar de cosas mucho más animosas que esta canción que os acabamos de poner. Vamos ya con nuestra sección Dreseos. Aquí tenemos a Olaya Pose. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Y a Laura Opazo. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Bueno, pues deseando que, pues eso, que nos contéis un poco las novedades que están relacionadas con el mundo de la moda y en este caso con el low cost, ¿no? Que es uno de los grandes temas en estos momentos.
Tema candente, absolutamente. Bueno, pero primero habrá que definirlo, ¿no, Laya?
Sí, a ver, el low cost es un concepto que aquí en España nos encanta, ¿vale? Cuando hablamos de moda, más, porque somos el país que más consume de Europa low cost cuando hablamos de moda, ¿vale? Porque uh-huh. luego ya hay mil variables más y mil productos. Entonces, el concepto low cost, que además es una palabra que en el fondo es bajo coste. ¿Por qué decimos low cost? Porque parece que nos gusta más lo de fuera que lo de dentro, ¿no? Entonces en inglés suena muy bonito, pero al final es bajo coste. Uh-huh. Y cuando hablamos de bajo coste, pues estamos hablando de empresas que venden productos muy por debajo de la competencia, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, bueno, hoy en día casi podemos hablar del super low cost, ¿no? Que es Primark. Pero bueno, inicialmente...
Low cost, mejor dicho, sí.
Efectivamente. Pero realmente los que iniciaron todo este proceso, y se puede decir que España es la cuna de low cost, fue Inditex, fue Mango, que fueron empresas, pues al final, que quisieron llevar las tendencias para todo el mundo, ¿no? No para unos pocos. Entonces, a raíz de esa premisa, se generó el low cost en España. Entonces, se puede decir que España es la cuna de low cost. Pero ¿por qué consume España tanto low cost hasta el punto de ser los principales consumidores? Pues muy, no solo por el hecho de ser la cuna, que también eso es importante porque hablábamos de hábitos de consumo, que ya venimos desde hace tiempo, ¿no? Con este tema, sino por otro lado, también por la globalización. De ahí que muchas empresas, por ejemplo en 2006, Primark de repente pues vino al mercado y arrasó, hasta el punto de que hoy en día es la empresa que más vende en España, ¿vale? Cuando hablamos de moda. Entonces, la globalización ha traído muchas empresas que han reducido muchísimo los costes, ya no solo por cómo los han fabricado, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? De que habría que tratar, sino también pues con la premisa de todo low cost. Nos encanta en España este concepto. Luego, por otro lado, la crisis al final, ya no solo por el hábito que teníamos, sino por querer seguir consumiendo, pero al mismo tiempo esa recesión pues también ha ayudado, ¿no?, al concepto low cost a implantarse todavía más. Luego internet, yo creo que es algo muy interesante, no solo porque empezaron las plataformas de comparativas de precios, donde el consumidor al final se dio cuenta de que estaba engañado por muchas marcas, ¿no?, porque decían, oye, es que al final los márgenes de beneficio son mucho más grandes, yo quiero consumir y comprar, o sea, comprar, consumir, porque lo que realmente voy a utilizar, ¿no? Pero luego, por otro lado, también empezaron bloggers, aristócratas, por ejemplo, ahora cada semana podemos ver a la reina Letizia pues con Zara, ¿no? Llevando artículos de Zara. Entonces, de repente, no se empezó a decir, oye, low cost es cutre, sino que se empezó a decir, oye, low cost mola, lo voy a mezclar con marcas guays y de repente, oye, pues si la reina Letizia lo lleva, ¿cómo no lo voy a llevar
yo? Y además, sobre todo, personas que se supone que en principio no podían repetir modelo y ahora, sin embargo, también estamos viendo que repiten, ¿no?
Efectivamente, además, entonces de repente...
Y además queda muy bien, ¿no?
Y además que el low cost fue, digamos, acompañado del fenómeno fast fashion, también otro término, otro anglicismo, ¿no? Uh-huh. Que significa moda rápida, y es que, bueno, Inditex lo que hizo fue acelerar los tiempos de producción. Antiguamente había colección de otoño, otoño-invierno, primavera-verano, y low cost, o sea, lo que hizo Inditex fue crear colecciones cada dos semanas. Cada dos semanas hay ropa nueva en las tiendas, por lo tanto compras barato y cada dos por tres vas a la tienda a ver qué hay y tienes ropa nueva todo el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera también se aceleró muchísimo más el consumo. Sí que es verdad que la crisis ha propiciado que, bueno, pues el low cost sea una alternativa que todos utilizamos, ha democratizado, digamos, la moda, aunque, bueno, para el consumidor, pero no para la gente que trabaja en todo el proceso de producción, sobre todo en las fábricas deslocalizadas de Bangladesh, de Pakistán, sino que también nos ayuda de alguna manera. Esto es una reflexión que yo hago, ¿no? Estamos en una sociedad depauperizada, la clase media está desapareciendo, ¿no? En los 60 nació la clase media, pero hoy por hoy la clase media está otra vez desapareciendo, se está diluyendo. Entonces tenemos sueldos cada vez más depauperizados y lo que hacemos, como todo es low cost, ahora podemos viajar con compañías de bajo coste, podemos salir a cenar con un plan del tenedor que te hace que el menú sea mucho más barato, podemos seguir consumiendo como si fuésemos clase media, cuando en realidad ya no pertenecemos a ella. Entonces, consumir ropa cuando encima puede comprarse la reina Letizia o pues gente de otras esferas, nos hace todavía pertenecer a un sector del que, por tristeza, muchos ya no somos clase media, aunque no nos guste reconocerlo ni admitirlo, ¿no? Porque seguimos consumiendo. Hoy por hoy es o eres consumidor o no eres consumidor. No es tienes dinero o no tienes dinero, porque también es verdad que la facilidad del pago a crédito hace que mucha gente pueda consumir aunque realmente no tenga poder adquisitivo. Entonces, digamos que toda esa amalgama de cosas, ¿no?, ha hecho que el low cost haya triunfado, el fast fashion haya hecho su hueco. Y hay cosas positivas, o sea, yo no voy a ser aquí pues un poco el ángel malo, voy a decir una cosa positiva, y es que todo el tema del fast fashion, cuando empezó el low cost con Inditex y demás, propició que la gente pudiese comprar y devolver. Antes no se hacía, antes compraba ropa en una tienda multimarca y como mucho te daban un vale de compra para que pudieras canjearlo.
Bueno, se hacía en el Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés lo publicitaban un poco, diciendo que además, devolvían dinero, ¿no?
Efectivamente. Entonces eso propició mucho la compra un poco pues impulsiva. Por una parte te ayudaba a decir, bueno, yo me lo pienso en mi casa, voy a ver si el producto me gusta y si funciona bien, pero por otro lado, flexibilizó tanto ese tipo de consumo que lo propició, lo aumentó mucho más. Y es más, mucha gente no se prueba la ropa, la compra, la lleva a casa, luego pierde el ticket, no lo devuelve por pereza y se acaba quedando la ropa, ¿no? Entonces, de alguna manera, creó un poco el monstruo en el consumidor, ¿no? Y luego, otra cosa positiva, bueno, pues hasta entonces las marcas creaban ropa y no escuchaban al consumidor, pero Zara sí lo ha hecho. Zara, y a raíz de él, todo el que ha imitado su modelo de negocio, que es el modelo de negocio más estudiado a nivel internacional en el mundo del retail, pues lo que hacen ellos es, pues las gerentes que están en las tiendas pasan datos constantemente a la central a diario, diciendo, oye, que este pantalón azul no está funcionando, pero sin embargo el mismo modelo en rojo y en verde sí. Con lo cual ellos, como tienen la colección semiproducida, les da tiempo a teñir rápido el resto de la producción y los colores que están funcionando, porque están
escuchando. Sí, una flexibilidad que antes no existía.
Efectivamente. Entonces ellos, por un lado, escuchan al consumidor y ven lo que quiere, que eso antes las marcas no lo hacían, pero por otro lado, pues fomentan todo el rato esta cadena de consumo tan rápida, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que
pesa más la parte mala, y de hecho hace poco pues ha habido la reunión del G7 donde se ha hecho un Fashion Pact y donde las marcas, bueno, pues ya están estableciendo unos objetivos hacia el medio ambiente, ¿no? Pues para reducir CO2, el consumo hídrico y demás, porque está claro que este modelo se nos ha ido de las manos a todos. La responsabilidad sí que pesa más en la parte del empresario, de los productores, más que en el consumidor, pero todos tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora que este alegato, ¿no?, de nos enfrentamos a septiembre, a este momento de cambio de armario, de comprar cosas, reflexionemos también un poquito, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar? ¿A quién vamos a...? Esto se llama consumocracia, ¿no? Al final, cuando inviertes el dinero, estás votando de alguna manera. Entonces, ¿qué tipo de sociedad quieres y qué quieres fomentar?
Bueno, pues también es curioso pensar o plantearnos por qué ha sido precisamente España la que ha creado este modelo de negocio, ¿no?
No, a ver, ha puesto España en el mapa y eso es maravilloso.
No, es fantástico, pero ¿por qué? Es,
ya, claro, al final
la contrapartida tiene inventos, que ver, ¿no?, con el carácter de un pueblo, ¿no?
Claro,
¿no?
O sea, los grandes inventos, pero sí que es verdad que es algo...
Somos una sociedad muy social, o sea, nos gusta mucho salir a la calle, quedar para actos sociales, es decir, yo he estado en Suecia el verano pasado y la gente no sale tanto a cenar fuera como aquí y tiene más poder adquisitivo. Aquí somos mucho más pobres, pero como está totalmente todo depauperizado, salir a tomarte unas cañas, unas tapas, es barato.
Y con una conciencia menor en comparación con el resto de Europa de cuestiones que tienen
España
que ver con la
está
ecología
rodeada de agua.
Y el ambiente.
Pero a mí me parece interesante la pregunta que planteas, porque, por ejemplo, yo que soy gallega, ¿vale? Amancio Ortega, que al final es el gran precursor de
claro.
Low Cost, viene de Galicia. Galicia ha
los
sido
leones.
Muy... Bueno, vale. Cuando era pequeño, luego se fue para allá como
adoptivo,
gallego
hijo adoptivo.
Bueno, entonces, pero sí que es interesante porque fue una época que la calidad del textil en toda la zona norte, pero en Galicia también, era muy grande. Y no solo estaba él, luego estaba Roberto Verino. Es decir, grandes...
siguen existiendo.
Y siguen existiendo, pero que me refiero que ahí había una gran cuna y había muy buenas costureras, muy buenos patronistas, muy buena cultura de la sastrería. Entonces sí que es curioso plantear ese modelo de negocio, en qué punto él lo vio y por qué. Es algo interesante.
Hay una parte muy importante ahí, que es el momento que se empezó a globalizar y a deslocalizar la producción, y al ver que los precios eran más bajos, produciendo en otros países con políticas más laxas, ¿no? Al final, hacia los empleados, ¿no? Entonces, si las políticas de trabajo de otros países permiten ciertas ventajas, pues al final te llevas la producción fuera, porque al final las marcas, y es normal, y es lícito, buscan rentabilidad, ¿no? Entonces, todo es un caldo de cultivo entre el avance
porque,
de la sociedad.
Sí, lo que pasa es que en ese momento yo creo que todavía la globalización aún estaba ahí en proceso,
mira,
¿no? Yo no sé si tiene que ver con
pero
Portugal,
Amancio Ortega,
a lo mejor que era...
Sí, pero Amancio Ortega tiene una cosa que a mí me gusta siempre poner en valor, y es que es un hombre que se sabe rodear de mucho talento y de grandes visionarios.
Sí.
O sea, yo creo que un gran empresario no es el que hace todo bien y tiene un equipo que hace lo que él dice, sino que se rodea de gente
hombre,
que
claro.
sabe hacer las cosas.
Sí,
y él supo rodearse de un muy buen equipo y supieron ver adelantarse un poco a cómo iba el mercado.
No, totalmente. Fueron grandes visionarios y grandes comerciales, porque luego al final, oye, empezó desde abajo, ¿no? Entonces es muy interesante.
De todas formas,
Mango personaje...
está cambiando. Por ejemplo, me voy a remitir a Mango porque aparecieron por primera vez en la gala del Met el año pasado, ¿no? Que es la gran gala que organizan Wintour, donde van todas las celebrities con los modelazos más estrafalarios y locos, depende de la temática del Met de cada año. Y Mango, por primera vez, vistió una celebrity que acudió al evento. ¿Por qué? Porque quieren empezar a subir precios. Entonces, el low cost va a dejar de ser... Igual, pues, Primark sigue siendo...
Bueno, también dice lo mismo sobre los aviones, ¿no? De low cost. O sea que...
Quieren cambiar.
Hay que ver un
tiene
poco
que invertir
con...
pero, porque no hay otro
claro,
remedio.
Pero hay que pensar que el low cost viene de ahí. Es decir, es lo que decía antes con Primark, que ahora se llama el super low cost, porque quieren diferenciar Zara, Inditex, todas estas marcas, con Primark o Kiabi, ¿no? La marca francesa. Sí. La quieren de alguna forma, como no, ellos son súper locos. Nosotros, cuidado, el low cost viene de donde sabemos que viene.
Y pero hacia dónde va, y es a donde yo quiero llegar, es que se está transformando porque no queda otro remedio.
Claro.
Es
y luego el hábito de consumo también. El consumidor también, de alguna forma, está...
Es mal acostumbrado.
Es lo que ha hecho, al final, Inditex, ¿no? Que ha dicho que necesita el
consumidor.
Bueno,
es lo que se llama reventar el mercado.
Efectivamente.
bueno, y desde luego, ya para dejar este tema, Dreseos, la bueno, que no es tienda, ¿no? ¿Cómo lo puedo llamar? Tienda...
Showroom,
eso es. Yo a lo largo de esta temporada voy a aprender a utilizar unos términos que generalmente no utilizo. Dreseos es un showroom que está en...
La calle Almirante, número 25.
De Madrid.
De Madrid.
Y que ahí, desde luego, podemos alquilar vestidos de pues de gala o de no gala, en fin, pues es una manera sostenible de vestirse bien, de estar guapa y además con todos los complementos y todo lo que necesitamos por un precio pues ajustado a la medida de cada cual, y además también se puede enviar al resto de España, en fin, a través de internet, porque tenemos página web, que es
sí, www.dreseos.com.
Bueno, pues acercaros a la página web porque es verdaderamente interesante la propuesta de Dreseos. Y dicho esto, pues vamos a presentarla a vosotros, ¿no? Vamos a presentar a Electa Navarrete. Buenas noches,
buenas
querida.
Noches,
bienvenida.
Hola, gracias.
Es que la semana pasada hablamos un poco de esos propósitos para incorporarnos con buen humor, ¿no? Después del verano. Y uno de esos propósitos pasaba por aceptarnos como somos, pero bueno, intentar también recuperar el que éramos antes de verano. Entonces, hemos decidido invitar en nuestra sección a Electa Navarrete, que es una maravillosa médico estético que además está especializada en nutrición, ¿no?
Sí. Electa. Muchas gracias por lo maravillosa, pero sí, es una de mis especialidades, además de la medicina estética.
Pues cuéntanos un poquito, ¿no? Porque es verdad que está la preparación para irnos de veraneo y luego está la vuelta, ¿no? En la que
sí, que está todo el mundo ahora, que parece que va a entrar en una especie de central nuclear de protección, por lo que se dice la dieta, despidiéndose de los amigos, que no me vas a ver en 2-3 meses, o sea, aquí el pánico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba diciendo a Laura que es importante que no tengamos ese pánico después del verano. ¿Por qué tenemos 4 y 5 kilos de más después de un verano? ¿Por qué es
¿Cómo? Porque hemos disfrutado.
Claro, pero al final 1 o 2 kilos, pero ¿por qué tener ese tipo de sacrificio post verano o post navidades? Claro que la gente digo, yo no quiero que venga ni verano ni navidades, mejor me quedo así, ¿no? Entonces, es verdad que es importante quitarle ese miedo a la palabra dieta. Yo creo que al final tenemos un miedo de decir, dieta, todo el mundo corre. Nadie quiere un amigo que haga dieta, ¿no?
Vamos a negar que está demonizada, ¿no? Porque al final una dieta supone una restricción de alguna manera.
Es un tostón,
¿no?
O sea, claro, es tostón.
Véndenoslo, por favor.
No lo es, o sea, no lo es. O sea, claro, tú dices, hay un modo restrictivo, pero ¿y si aprendiéramos a comer adecuadamente?
Ajá, amiga. Eso,
amigo. Sí. Claro, el punto es, yo creo que al final, yo digo, a los adultos nos enseñan, aprendes a leer, después estás en universidad, aprendes una carrera o aprendes un oficio. Fenomenal. ¿Quién nos enseña a comer a los 20 años? ¿Hay una universidad de nutrición? No sabemos. Vamos por instinto. Y nuestro cuerpo sigue cambiando. ¿Por qué no cogemos y nos educamos alimentariamente? No evitaríamos muchísimos problemas. Entonces, es verdad que yo en mi consulta sé que es difícil, o sea, es dificilísimo, pero trato de decirle al paciente, vamos a hacer un plan de alimentación. Es verdad que habrá un proceso de restricción, lo pondremos divertido, dibujaremos algunos globitos para que no te lo pases mal, pero el objetivo no es ese, porque adelgazar vas a adelgazar. El objetivo es que aprendas a correr correctamente, correctamente. Y es verdad que te puedo decir en un 70% de mis pacientes es magia, porque algunos hasta se ponen a hacer maratones, me dicen, mi vida me ha cambiado. Y yo, no, es que la vida que tenías que tener. O sea, es que imagínate un verano que me diga el paciente, no, he cogido 1 solo kilo, ¿y cómo ha sido eso yo? Porque tienes un hábito de, como hace un buen desayuno, te puedes relajar, pero no tienes ese punto de una bollería industrial. ¿De dónde viene que una bollería industrial es equivalente a relajación?
No.
No tiene sentido, ¿verdad?
No.
Claro, entonces te puedes relajar tranquilito, sentado, comiéndote un pan con un poquito de aceite y tomándote un tomatito.
Bueno, yo creo que todos tenemos claro que hay cosas como a lo mejor los hidratos, ¿no? Que son contraproducentes cuando empezamos una dieta más restrictiva.
Claro.
Pero luego habrá otros alimentos en los que a lo mejor nosotros creamos que lo estamos haciendo bien y a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no?
Claro, pero es una cuestión educacional. O sea, yo siempre digo, me encanta la gente dice, es que estamos en España, la dieta mediterránea. Yo, a ver, dieta mediterránea no es sentarse en un chiringuito al lado del mar Mediterráneo. O sea,
y comer
un
pescadito frito.
El aceite bueno, yo siempre digo, es verdad que se nota que no soy española, aunque llevo bastante tiempo aquí, pero es que digo, yo siempre digo a mi paciente, no te duchas con el aceite porque no puedes.
Bueno, claro. Hay un salmorejo, un gazpacho, ¿no? Que al final son vegetales.
Claro, está genial, pero hay vegetales, por ejemplo, que tienen un nivel muy alto de azúcar. Entonces, por ejemplo, un tomate, tú puedes ingerir un tomate al día, 200 gramos de tomate, pero no un salmorejo todos los días. Hay personas que me dicen, es que solamente yo como y ceno salmorejo. Y yo, ¿Sabes la cantidad de azúcar que tiene eso? Claro, hay muchísimas situaciones en que vemos gotas, en desarrollo de gota en pacientes después del verano por todo el tomate.
Claro, bueno, pues cuéntanos un poquito cómo podríamos comer bien. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que...? Haznos un día ideal.
Un día ideal, mira, un desayuno. Como siempre digo, el desayuno de los campeones. Un pan de masa madre, riquísimo. Encima, yo siempre digo al paciente, hay sitio que te enseña a hacer un pan ideal. Pues vamos a inventar cositas nuevas. Pero un pan integral o de masa madre, un jamoncito serrano, riquísimo. Que da igual que tenga, que sea de bellota o que no sea de bellota, da igual. Pero que te lo pases bien, 50 gramos de pan de jamón serrano con tu pancito integral. Una cucharadita de aceite. Si no quieres el aceite, pues sustituirlo por 12 frutos secos. Uh-huh. Un lácteo, un yogur o un poquito de queso fresco.
Oye, pues tan ricamente.
¿Verdad que sí? Y una buenísimo. Frutita. Pero una frutita que no te me como una magdalena. ¿Vale? Porque entonces ya la magdalena desarrolla más azúcar y la hemos liado todo el día. Entonces, empezamos, ¿no?
Pero, por ejemplo, para no quitarnos de la vida social, una cerveza sin alcohol sí se podría tomar, ¿no?
Ese es el problema. La gente me dice, si la cerveza no engorda, si no tiene alcohol. Claro que engorda.
Hombre, con lo que
tiene la alcohol. Levadura engorda.
Ah, bueno, la cerveza sí, sin alcohol. Alcohol
claro, ya. Si no tiene alcohol. Entonces me dicen, no, si yo tomo cerveza sin alcohol. Yo, claro, es que la cerveza engorda, tiene levadura. Entonces, no, yo le digo, siempre hago el chiste, prefiero que te tome un chupito de tequila a una cerveza. Engorda menos. Entonces, pero la gente dice, no.
Lo que pasa es que el chupito de tequila a la hora claro del aperitivo, no. A lo mejor a veces claro. Nos vamos a alcoholizar a todos,
pero, por ejemplo,
¿no?
Un albariño.
Nosotros claro. Somos gallegas, bien de albariño.
Mira, claro. Por ahí, busca un vino tinto que encima, eso es un poco más de informarte, que tenga un nivel bajo de azúcar, que te vaya bien y
oye,
puedas tomar.
Oye, y yo soy completamente abstemia, una Coca-Cola cero. ¿Se puede
claro, tomar? A ver, eso es puntual para quedar con los amigos. No te tomes 2 litros de Coca-Cola al día como se toman muchas personas o desayunan con una Coca-Cola.
No, eso está claro.
Claro, porque siempre lo digo, dime dónde en la cadena alimenticia está la Coca-Cola.
No está.
Entonces, claro.
Qué pena, qué pena que no esté la Coca-Cola en la cadena.
Vamos a ver, bueno, pero ya hay tiempo para...
Una pregunta. Las dietas también tienen que ser un tanto personalizadas, ¿no? Porque a lo mejor a mí hay algo que no me sienta bien y no lo digiero bien. Entonces, al final, también dentro de las dietas no tienen que ser muy personalizadas para la persona. No sé si se claro. Pueden hacer pruebas sí, o sí, algo, sí. ¿Sabes?
Hay un poco de todo dependiendo del paciente. Uh-huh. O sea, me viene un paciente y yo tengo que saber por qué ha aumentado de peso. Si es por ansiedad... Uh-huh. Si es una cuestión de que no está haciendo ejercicio, si es que se hincha bastante, si necesitamos un estudio previo. Tú te das cuenta que una persona tiene una intolerancia alimentaria, no es porque engorda, sino porque tiene reacciones alérgicas, porque se hincha mucho. Encima se nota un abdomen muy inflamado, eso no es natural, ¿no? Entonces, si a nivel médico vas teniendo esa experiencia y ves a ese paciente, si es una dieta personalizada totalmente. Cierto es que la restricción inicial de alimentos te dice muchas cosas del paciente. Encima el paciente, cuando empieza a comer adecuadamente, te cambia de humor.
Claro. Es que además si te sienta mal algo y tú no sabes qué es la comida, ¿no? Que pasa muchas veces claro. Con las alergias, que al final de repente es, ¿no? Es que ya no es que no engordes o es que te está sentando fatal porque el chocolate a ti te va fatal. Entonces,
no, y aparte
es que
dicen que el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, también hay que dejar que hable. Si de repente nos vemos de mal humor...
Que no duermen bien. Sí. Personas que es que tienen un ardor estomacal y no saben lo que es, van a base de omeprazol todo el día, que no sabes si atribuirse a la mujer, al jefe o a qué. Claro.
Un ejemplo de almuerzo.
Mira, yo siempre digo, yo tengo mi truco para los pacientes, por eso complica la vida. Verde más animal. Uh-huh. Punto.
O sea, proteína y verde.
Y verde. Ya está. O sea, no, obviamente, si quieres quitarte peso, durante 3 semanas no puedes introducir los hidratos.
Y, por ejemplo,
durante la comida, obviamente, y la cena ya no está descartada.
Pero si eres vegano y a lo mejor no tomas proteína animal, ¿se puede sustituir por legumbre más verdura? ¿O?
Sí, pero es el punto. Si eres vegano, ya tenemos que, como quiera, tenemos que quitarte las legumbres durante un tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar la manera de una proteína vegetal, como la soja.
Y cenar sí, no, es que yo
sí, hay que
esas
cenar
personas que me dicen
siempre.
Yo es que me tomo un yogur, digo, bueno, yo es pues que si no. Me tomo un yogur me despierto a las 3 de la mañana y me voy a atacar la nevera.
Y hay que cenar a las 8 de la tarde como para luego
ir. Pues mira, una persona que cena un yogur, al día siguiente no te preocupes que se come la mitad de la nevera.
Claro, es que...
Es imposible. Obviamente hay personas mayores que tienen un estómago mucho más frágil y lo que buscamos un poco que sea una alimentación que se junte el verde más el animal, pero una manera más pequeñita. Por ejemplo, un huevo, un revuelto, que va bien con un huevecito, algunas setitas que no te caigan mal en el estómago, ¿no? Jugar con eso. Pero siempre hay que cenar. Es que como es que tienes que seguir, tienes que hacer que el cuerpo siga metabolizando, incluso durmiendo. Pues si no, es que, vamos, apagas la maquinaria. Ya toma por saco.
Bueno, ¿cuántas comidas al día?
Hay cinco.
Muy bien, es que...
Incluso, y entonces ahí voy. Si te duermes, si eres una persona que trabaja hasta tarde, 2, 3 de la mañana, 6 comidas. Tienes que comer cada 3 horas.
¡Qué barbaridad!
No, bueno, es que es mi caso. Es que claro. Yo, si trabajo hasta las 3 de la mañana, o sea, ceno y luego yo...
Y recenas.
Y sí.
6 comidas. Sí,
pues yo, claro, pacientes míos que, pero que trabajan en la televisión, claro.
Pero a lo mejor es una cosita pequeña, pero sí, es que si no, no me duermo.
Tengo pacientes que están en televisión en programas que duran hasta la madrugada y lo mismo, o sea, hay una cena durante el programa. Es que si no, no se puede, o sea, te cae el metabolismo y engordas. Y encima se dice que las personas cuando no duermen tienden a engordar. Ay, mira qué linda mi niña bella.
Yo tengo aquí mi jamoncito.
Ay, mira lo que me he enseñado.
Y el gazpacho.
Esto es la cena. Mira, esa cantidad de gazpacho para cenar es para irte al campo durante 2 semanas. Es imposible que te puedas comer tú eso en las noches.
Pero yo no me tomo esto. Yo me tomo un cuarto.
Vale, perfecto.
Yo es que estoy muy tranquilo. No, hombre.
Estoy enseñando un bricaqui.
Yo esto no me lo tomo, pero me lo tomo en 3 días, vamos.
Yo soy muy tragona, Ola ya lo sabe, y yo me lo bajaría. Pero yo te digo, la mejor dieta, y esto va a sonar fatal, un mal de amores.
Ay, hija, de verdad.
Bueno,
pero
según,
así,
porque
pero sí,
hay...
Así como te lo quitas, te lo da, porque cuando empiezas a salir con otro chico nuevo, empiezas a ir de cena y engordas.
No, pero por mal de amores hay quien se hincha a chocolate.
Bueno, Bridget Jones se hincha a pero...
Y hay quien no come, ¿no?
Yo es que sí, de que se me cierra el estómago y se me va por ahí.
La ansiedad se maneja de maneras diferentes.
Sí, yo creo que es lo contrario, por ejemplo.
Depende de cada una, ¿no?
Por aquí me preguntan, Eleita, claro que aquí nosotros somos muy de sexta comida, sí, por los horarios que tenemos en esta casa, ¿qué podemos comer en la sexta comida?
Pues mira, lo que tienes ahí,
un jamoncito york
sin ningún problema, con un yogur, pero tiene que ser desnatado y de soja, punto, ya está.
Mira, Alma.
Pero ni pan, por favor, ni un Nutella, que por ahí andan los Nutella.
Pero no, una pregunta. No es, yo tengo entendido que la leche de soja y los yogures de soja llevan como mucho azúcar añadido, entonces...
No. A ver, si coges uno light, no tienes por qué llevar un azúcar añadido. Tienes que buscar un producto light, 0%, y ya está. O sea, no tienes por qué llevar azúcar. Obviamente, si te buscas un yogur de soja con sabor a fiquiturris o yo qué sé, pues te viene,
sí,
con
pero,
mucha azúcar.
Por ejemplo, ahora se ve muchísimo a través de las redes sociales, la gente que está muy en contra del tema de los procesados, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de pavo, de jamón york, que no deja de ser un procesado. ¿Una dieta procesado sí o no?
Eso va de con cada uno.
O sea, ¿prevalece las calorías o prevalece el producto puro?
Yo es que todo depende, yo voy por tiempo. Porque si tú eres una persona de 40 años que no ha aprendido a comer, ya le empieza a hablar de los procesados, se te va de la consulta. Entonces yo creo que al final es ir escalando, yo creo que cada uno lo que quiera dar. Hay gente que son veganos, otras que no. Hay personas que quieren ir por lo procesado, otros quieren ir por lo ecológico. ¿Qué tiempos tienes tú para cuidarte? Eso es lo principal. ¿Yo tengo tiempo de ir todavía al mercado a coger el pollo del... No. Pues ya. No puedes, o sea, entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Yo tengo que estudiar al paciente que tengo delante y adaptar la dieta o el plan de alimentación a él. O sea, es como yo le exijo a un paciente que nunca ha ido, ni sabe de qué color es el pollo ecológico, y vea un pollo, o sea, ¿sabes el color que tiene el pollo ecológico, no?
Sí.
Ese amarillento ahí que tú piensas, ¿esto era pollo antes? Dile que se coma eso. Me dice que no. Entonces, yo no puedo obligarlo a hacer lo que yo quiera. Yo tengo que adaptar lo que es la alimentación a su vida.
Eleita, una última cosa que quieras decir, que nos quedamos sin tiempo, que sea fundamental para esto de cuidarse y recuperar, bueno, y tener el aspecto que queremos tener, ¿no?
Yo pienso que al final una cuestión de cuidarse es sentirte bien contigo mismo, siempre buscar un profesional que te enseñe cosas. Somos adultos, pero siempre tenemos que aprender en todo y pedir ayuda para muchísimas cosas, pero principalmente sentirte bien contigo mismo. O sea, no estar delgado porque quieras ser modelo y nada, sino estar saludable. aunque esté, yo siempre digo, rollinito y precioso. Da
y
igual.
Una ultimísima cosa que te quiero preguntar en relación a los zumos de frutas naturales, sí. Que hay quienes dicen, no, bueno, pues hay que tomar un zumo de naranja por la mañana o a media mañana o por sí. La tarde, un zumo de fruta natural, y hay quienes dicen que no, que tiene muchísimo azúcar en
correcto.
Realidad, ¿no?
Mira, tú te pones a pensar que en una dieta normal, no estoy hablando de restrictiva, en una alimentación normal son 3 frutas al día. Uh-huh. 3 frutas, o sea, 3 unidades de fruta que son unos 50 gramos, 70 gramos de fruta. Una naranja al desayuno. Tú haces un zumo con esa naranja, ¿qué te da? Un chupito.
Sí.
Entonces, eso es lo que te vas a tomar. Entonces, dime.
O sea,
tú,
no 4 naranjas.
No, por favor, claro. Entonces, es mucha azúcar. Entonces, el que se hace el super mega zumo de 1 litro, bueno, te puedes morir.
Ay, qué rico.
Qué emoción, ¿no?
A veces qué ganas tiene uno de
así, ese así, llevar la contraria.
Yo hay cosas en la vida, Elena, lo siento mucho, pero sí, no me la vas a quitar.
No, me la vas a quitar. Sí, al final el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. O sea, vamos cumpliendo año y no te queda
mala,
otra.
Qué mala.
Electa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu consulta?
Pues mira, estoy tanto en Madrid como en Pozuelo. Estoy en la clínica Menorca en Madrid y en Pozuelo estoy en el Centro Médico Somos Aguas, uh-huh. En una unidad de medicina estética maravillosa. Mi página web es www.electanavarrete.es. ¿Vale?
Muy bien. Pues
así
nada,
que nada,
pues,
para lo que queráis, aquí estamos.
Electa tiene un tipazo que te mueres. Sí, o sea sí, que sí. Está dando buen ejemplo, está dando, claro, porque no va a ir una, imagínate, ¿no? Con una.
Imagínate.
Nutricionista así gorda, pues
madre
no,
mía,
no,
es que la ves y ya dices, me bueno, pongo en tus manos.
Ayuda mucho el moreno, chicas. Muchísimas gracias.
Bueno, Elita, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y Olaya, Laura, nos vemos la semana que viene,
por supuesto.
Gracias y buenas noches.
eres mi joven. Eres mi joven. Eres mi joven. Tú eres mi joven.
Otra efeméride, señores. El Twitter, arroba Media Luz Radio. El Facebook, a Media Luz. Por favor, ayudadme. O sea, ¿pero qué es esto, Alma? ¿Qué es esto? No es viejo, es todo joven. Y entonces, no, bueno, no, hombre, no es verdad. Lo de Elvis no. Era, era, no era de jóvenes. No sé qué
euros,
es esto.
Euros,
¿esto qué será? ¿Qué es el aniversario del precio justo?
No. Pero estamos hablando...
¿Esta qué es? ¿La sintonía de algún programa de esos ¿sí? terribles que te gustan?
No, hombre, terribles no. Es un programa mítico.
¿Cuál es?
Euros, euros, dubidú. Si no los quieres, allá tú.
¿Y qué programa es?
Allá tú.
¿Se llama Allá tú
allá
el programa?
Tú. Se llamaba.
Se llamaba Allá tú.
Allá tú.
Bueno, no lo he escuchado en mi vida, ¿eh?
Euros, euros, dubidú. Bueno,
nunca, en la vida. Jamás, jamás he escuchado esta sintonía.
Millennial.
Lo cual me honra. Bueno, millennial, claro, pero es que yo no soy millennial.
Bueno,
yo soy...
Pero llevas ya mucho tiempo trabajando conmigo. Y ya eres un poco millennial.
Bueno, es verdad.
Euros, euros, dubidú. Si no los quieres, allá tú. Tú no recuerdas... A ver, te voy a poner en contexto. Un programa que hacía un presentador del que trata hoy la efeméride, que eran unas cajitas rosas. Y entonces siempre era, ¡la caja, la caja! ¡Elige la caja!
Que no, de verdad, que es que no he visto nada de tele.
Quedo,
no,
me
nada.
Quedo con la 23.
Nada, nada, no sé nada. Yo solo vi el 1-2-3 en su día, nada más. Me quedé en el 1-2-3. Me quedé en el 1-2-3, el precio justo, tu media naranja. Hasta ahí llega mi cultura televisiva. Sorpresa, sorpresa.
Bueno, sorpresa, sorpresa, por favor, maravilloso.
Ya está, estos son los únicos programas
que me suenan.
Sí, lo que necesitas es amor. Ah, y quién sabe dónde.
Bueno, pues estamos hablando de...
De, señores, decidlo antes que Alma Espinosa, por Dios, no me dejéis sola en estas circunstancias
tal
tristísimas.
Día
como
hoy, pero en 1965 nació Jesús Vázquez.
¡Guácala! Como diría un millennial.
Sí, guácala diría un millennial.
No dice guácala un millennial. Los niños lo dicen. Dicen guácala. ¿No?
No sé, o yo soy muy, muy vieja ya.
Eres muy vieja ya. Eres muy vieja. Hombre, yo que quería ponerme al día con esta expresión tan elegante.
Bueno, vamos
no.
a felicitar a Jesús Vázquez.
Felicitamos a Jesús Vázquez, por supuesto.
Que era el presentador de este famoso programa Allá tú, que cualquier millennial recuerda y conoce además la sintonía.
Con la sextulia, muy bien acompañados por Fran Arráez, buenas noches.
Buenas noches,
por José Pazó, buenas noches.
Buenas
querido.
Noches.
Y tengo un titular, yo quiero este que es la segunda noticia, un titular que me ha encantado, que es un hombre se implanta un pene biónico para copular como un león.
Andreu Walder nació sin pene debido a que padecía extrofia vesical, una malformación congénita del aparato urogenital que afecta a una de cada 20 millones de personas. Pero ahora, a sus 44 años de edad, según publica la revista Cuo, este hombre va a perder por fin su virginidad gracias a que le implantaron un pene biónico. De niño, Andrew tuvo que someterse a varias operaciones para reconstruir su vejiga y para que le implantasen una bolsa urostomía, madre mía, un dispositivo que recoge la orina. Su vida dio el primer cambio trascendental en 2012, cuando los médicos decidieron eliminar la bolsa y practicarle una nueva cirugía aplicando el llamado principio de Mifrotanov. Mifrotanov, el nombre, podían haber elegido otro. para construir un pequeño canal que conectase la vejiga con el exterior de su cuerpo. La operación fue un éxito. El siguiente paso fue construirle un pene biónico. Para ello utilizaron piel y músculo de su brazo izquierdo y una vena de su pierna derecha. Todo el material fue manipulado para darle la forma y el tamaño a un pene normal y posteriormente fue injertado en su cuerpo. Para que el miembro viril funcione sexualmente, los médicos le han implantado también una bomba en el escroto que activa un pequeño dispositivo de agua salina que tiene colocado en el abdomen, causando así la erección. El protagonista dice que así podrá copular como un león.
¿Como un león?
No le falta encontrar a la leona biónica, ¿no?
Bueno, porque la leona biónica la encontrará, ¿no? Porque encontrará. Qué curiosidad.
Sí,
francamente, o sea...
Hombre, a mí no hay foto, ¿no?
No tenemos foto de cómo ha quedado el
solo
asunto.
Solo el titular, la noticia estaba acompañada de una foto de un león copulando. Pero no sabemos si es Andrew, que de repente
le han salido crecido, hasta...
Claro, le ha crecido hasta pelo por el cuerpo y una matorral así en la cabeza.
El hombre lobo león.
Sí, puede ser, pero no sabemos muy bien... No sé por qué esa frase de que quiere copular como un león.
Bueno,
hombre, he visto muchos documentales de la dos.
Es el animal así...
Desde el salto del tigre a... ¿no? Estas comparaciones con animales en el sexo siempre son muy... Pero vamos, a mí lo que me ha sorprendido es todo lo elaborado que es esa reconstrucción del pene desde tantos lugares. No sé si biónico, pero desde luego es un poco Frankenstein, ¿no? Un trocito del brazo, un trocito de aquí...
Hombre, habría que ver qué aspecto tiene, ¿no?
Esto te preocupa mucho, José, sí, ¿no? Porque claro, la cuestión estética es importante, ¿no?
Exactamente, porque dice,
o sea, si puede pasar por uno normal o si cada vez tienes que explicar que tienes un pene biónico.
Hay un pene biónico, que es lo que es, ¿no? Hombre, en cualquier caso, en este caso, un hombre que no tenía por una malformación congénita, bueno, pues está, yo creo que...
Estará encantado.
Estará encantado y que es una buena acción, ¿no? O sea, dentro de todo, o sea, que lo vio bien. Claro, cuando dicen pene biónico, yo no sé por qué me lo imagino con luces o algo así.
Sí,
o sea,
yo también.
Yo no,
como de robot, ¿no?
No, sí, exacto.
Con
más,
mecanismos.
Más robotizado.
Pero es porque es un pene mecánico, en realidad,
claro,
¿no?
Claro,
porque
lo activa una bomba.
Se activa por una bomba, ¿no? Que es vale, en realidad el mismo mecanismo.
Es que acabo de
ver la foto.
No, acabo de...
No, sí, de
leer un poco más de noticias. No he visto la foto. Y entonces digo, ¿por qué este señor habrá dicho que quiere copular como un león?
No.
Entonces he seguido indagando esa misma noticia en otro portal y es que los leones pueden llegar a copular 50 veces al día.
Bueno, de hecho es lo único que hacen.
Claro,
los leones.
Es lo que quiere.
No, porque la que sale a cazar es la leona. El león está durmiendo o
copulando.
Sí, sí, sí.
O copulando. Entonces el señor dice que quiere copular como un león porque quiere que su aparato le valga para copular unas 50 veces al día.
Hombre,
esto es lo que ha dicho
él. Si tu erección depende de una solución salina,
sí,
que aprietas con un dedo, pues ¿por qué no? ¿No?
Pero a ver si el primer día vas a estropearte por desgaste,
bueno,
que se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Claro, claro.
Bueno, yo lo que quería decir es que ahora cuando hacen implantes peneanos,
sí,
que son para que los hombres tengan erecciones, o bien
por disfunción eréctil.
Disfunción eréctil por cualquier cosa, pero muchas veces por la edad, te hacen este tipo de implantaciones.
Tipo...
Y es que te ponen como un... Como una monedita pequeña en el escroto, digamos, como un timbre, un botón,
vamos.
Que no se ve. Además, hay muchos hombres que dicen que si no lo cuentan, a menos que uno no vaya a investigar por ahí abajo, no se ve. Y entonces le dan a eso
y funciona la cosa.
No, pero es fantástico.
Pero y sube
porque
de repente, como si estuvieras hinchando un flotador.
Sube y no baja hasta que le vuelves a dar.
Madre mía.
O sea que
bueno,
tú
no
puedes
está,
mantener
no invento, ¿no?
Por eso digo,
no.
O sea que desde luego para una mujer
es
fantástico
decir,
porque puedes mantener una erección el tiempo que sea necesario.
Claro, para una mujer es fantástico. Para el hombre no lo sé, porque claro.
Yo es que lo que no entiendo es si tiene un orgasmo o no.
Eso es la cosa.
Claro.
Pero es que aunque lo tenga, un orgasmo sin erección es raro. Cuando
pero
lo
aquí
tienes,
tiene erección.
Sí, pero no es natural, no
pero
es una erección
claro.
Por sangre.
No, pero en el caso, o sea, yo
no.
Eso sí lo sé porque he entrevistado a muchos médicos, que en el caso de la implantación peniana, es decir, no, es que esto es un pene nuevo. Por
sí,
lo tanto,
sí.
Ni siquiera entiendo si tiene sensibilidad,
las
terminaciones nerviosas, todo eso cuando te cortan, te cosen y tal
sí.
Y cual. Bueno,
sí.
Supongamos que tiene sensibilidad, pero vamos, el pene, digamos un pene con implante,
un pene normal, entre comillas, para entendernos, sí tiene un orgasmo, no, independientemente de que la...
Sensibilidad seguro.
Y un orgasmo también, no, independientemente puede, de que sea una erección...
Provocada, claro, mecánicamente.
Lo que pasa es que yo creo que parte del orgasmo, o sea, parte, digamos, de la sensación del orgasmo, es una tensión que sanguínea también. O sea, quiero decir, claro, que no es solo la eyaculación ni siquiera, es una concentración sanguínea que lo notas,
sí,
y que luego se relaja.
Se nota,
o sea,
se nota.
Quiero decir que hay algo que influye psicológicamente también. Entonces, tener, insisto, eyaculaciones sin erección es posible. O sea, eso sí. No, pero es raro cuando las tienes. O sea, la sensación no es la misma que la de un orgasmo con erección.
Ya.
Entonces, pues bueno, que es curioso estos inventos.
Tiene
que
ser
dan
diferente,
la
claro.
Yo creo que para el hombre tiene que ser diferente. Ahora mejor que nada.
Ahora mejor que nada, claro, sí, desde, claro, luego. Desde luego. Hombre, también, lo, también los hombres, claro, que han sido operados a lo mejor de próstata y que pueden seguir manteniendo relaciones coitales, pero no eyaculan, aunque sí tienen un orgasmo, pero digamos que no sale,
claro,
nada.
No sale nada.
¿Les parece,
sí, o hombres,
raro?
Claro, hombres transexuales
así,
que reconstruyen desde una vagina.
Es diferente el encuentro, sí, sexual, ¿no? O sea,
sí, hombre, hay algo de naturalidad en ciertos factores o ingredientes, ¿no? Si quitas alguno, pues es inevitable que sea un poco diferente también. No quiere decir que no tengas placer, que lo disfrutes o que puedas incluso dar más placer que antes, pero... sin lugar a dudas, yo creo que cambia un poco el proceso, ¿no?
Claro, aparte, como en realidad no sabemos cómo experimenta cada persona, ni siquiera un orgasmo, eso no lo sabemos.
Es indefinible.
Claro, es indefinible,
es muy difícilmente.
Incluso hay orgasmos diferentes, sí, pero desde luego creo que nunca sabremos cómo experimentamos realmente cada uno un orgasmo. Y luego...
conocemos, claro, indicios.
O similitudes.
Gemidos, gritos,
claro,
ruidos,
como muestras,
caras.
Que cada orgasmo es distinto, no todos los orgasmos de una misma,
bien,
persona son iguales.
Sí, sí.
Entonces, claro, puede ser completamente distinto y diferente.
Totalmente, totalmente. Y en estos casos, evidentemente, las sensaciones que se recreen, el orgasmo que pueda tener una persona que no ha tenido un pene operativo o que no ha podido, pues posiblemente... sea totalmente diferente al de otra persona, pero a lo mejor en comparación es increíblemente más intenso.
Sí.
Bueno, pero fíjate también las cosas que cuentan personas que tienen disfunciones de todo tipo, personas paralíticas, por ejemplo.
Sí.
De hasta qué punto se puede trasladar las zonas erógenas con orgasmo incluido a otros lugares.
Totalmente.
Que no son los genitales.
Hombre, claro, es que...
Pero digamos que en una normalidad de condiciones sabemos que la zona erógena es esa, principalmente. Luego, pues, con todas sus... tal. Pero si no tienes eso, se va a otro lado.
Claro,
y es igual
totalmente,
de eficaz.
Totalmente. El,
entonces...
la piel. Si yo creo que puedes tener un orgasmo simplemente porque te soplan,
sí, sí,
por el viento.
¿Tú que has
en
vivido...
una novela japonesa hay un personaje que los tiene así, simplemente.
Claro, yo estaba pensando
porque,
en Japón ahora.
Porque la piel es un órgano súper erógeno. Porque mucho el oído también lo puede ser. O sea que hay cosas...
Cuello,
la nuca,
claro,
sí,
la boca.
O sea, oír hablar, por ejemplo, de abrazos o de gente...
Los pies.
Hombre, necesitas una tensión previa. Eso también es cierto. La tensión se tiene que construir... pero la creación,
pero como un orgasmo también normal,
claro,
también
como cualquiera,
tensión,
por eso, o sea, siempre lo necesitas. Esa tensión es mental en gran parte, o sea que para esa tensión, bueno, hombre, es también estímulos, pero yo creo que no son estrictamente necesarios, porque si no, no existiría la masturbación o el sexo virtual, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
O sea que es muy mental. Y hay momentos en que ya cualquier, digamos,
estimulación,
claro, etcétera, pues
una situación de excitación te puede llevar a un orgasmo con un simple roce, una situación de estar muy excitado, pues simplemente un roce, un contacto, una mirada, algo te puede provocar ese orgasmo, ¿no? Que eso es muy...
Hombre, hoy en día estamos muy reprimidos en esos sentidos, ¿no? O sea, que es difícil ver este tipo de cosas. Y es, yo creo que difícil incluso, ¿cómo decirlo?, experimentarlas. Claro, son cosas que necesitan tiempo también. Y hoy en día la gente No queremos todo como en un McDonald's, ¿no? O sea, pedirlo y que te lo pongan al segundo. Entonces, es un poco difícil, pero vamos, yo creo que es perfectamente natural.
Tú que has vivido en Japón, no sé por qué me viene a la cabeza, igual es un mito total y absurdo, esta famosa historia de las geishas que provocaban orgasmos en los pacientes. Hoy los pacientes, en los
bueno,
clientes.
Los pacientes, clientes que eran pacientes.
Bueno, que son pacientes, exacto.
Succionándole el dedo gordo del pie. No sé dónde leí esto. En algún
sí, caso. Es posible.
Bueno, hay toda esta cosa.
Los japoneses tienen, ¿no? Tienen muchas cosas. Bueno, el pie es muy... zona muy erógena, ¿no? En todos los sentidos. Nueva York está lleno de sitios
además
de masajes de pie.
Además espanta, porque dice que no hay cosa que más le horrorice que los pies.
¿Sí?
Oh. Pues son muy eróticos.
Pero, ¿que te los toquen o
tocarlos?
Y tocarlos,
ni que me toquen... No.
Pero el pie no... no.
¿Sí?
No. Para ella,
fíjate,
¿eh? Para ella.
Yo creo que la cultura más fetichista con el pie es China.
Claro, bueno.
Más que Japón. Y en China es que es brutal, desde esto de reducir los pies, de que los pies tengan una forma especial. Pero es que te vas a Chinatown en Nueva York, todos son sitios de masajes de pie. O sea, es que hay en cada manzana dos o tres sitios de masajes de pie.
A mí nunca me han hecho tanto daño.
Como en un masaje de un pie.
¿Sí?
En Tailandia, bueno, dije, bueno, esto es insoportable. Ciertamente luego es como si volaras después, cuando se acaba. Pero el masaje en sí me pareció... insoportable. O sea, era como si me estuviesen dando martillazos en los pies. Una cosa tremenda. No me pareció nada... Bueno, es que son
nada
masajes...
relajante.
No, bueno, sí, que te tocan todos esos... Es que...
Sí, los puntos de reflexoterapia que te afectan al resto.
Mucha caña, ¿eh? No claro. Es el masajito de los pies. No te están dando besitos en los pies, ¿eh?
Pero bueno, es como los masajes normales, ¿eh? También un masaje normal dado por un japonés.
Pero los... Ya.
Te
deja turulato.
Deja que no sabes lo que es eso. O sea, claro, ahí en los masajes, bueno...
Hay grados.
Hay grados y objetivos y finalidades.
No, me refiero a que pensamos el masaje también como algo que tiene algo sensual y erótico.
No
siempre es así, no necesariamente. Claro. O sea, claro, que a veces te meten una paliza que luego te vas a dormir con un chupete, ¿no? O sea,
claro, es una opción. Sí. Hay masajes que son palizas, ¿no? Una amiga mía dijo que fue... a Turquía, a unos baños de estos, y que le pegaron unos masajes que dice, pero es que nos pegaban golpes con los brazos. Luego, bien, pero yo la sensación que tenía es que me estaban tratando como un pulpo al que estuvieran preparando dándole golpes. Y otra cosa que, ahora que has estado tú en China, otra cosa que leí en un momento y que no sé si es un mito, es que decían por el erotismo de los pies, que si tú entras en una habitación y hay una mujer china desnuda, lo primero que va a cubrirse son los pies. Antes que el sexo o el pecho, que por una cuestión cultural. A lo mejor es también un mito.
Pero... Claro, no lo sé.
¿Has descubierto una mujer china desnuda por casualidad?
Sí, pero no se han cubierto los pies.
¡Te los ha mostrado abiertamente!
Quería enseñarlos.
¡Cuéntanos, José, por favor! ¿Has tenido un encuentro con alguna china? No contesto, o sea que sí. O sea que sí, 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 sí.
En algún momento de
pues nada.
Vida...
Pues, pero una china,
hombre,
china.
La vida es larga.
Una china de verdad. La vida es larga, dice. Yo no he tenido ningún encuentro con ningún chino. Y hemos vivido más o menos
es que
lo mismo.
Un chino y una china, yo creo que no es.
¿Algún valenciano? Porque yo creo que Valencia y China tienen algo en
Valencia
común.
Valencia y China.
Pues, claro, el arroz, las fallas, la pólvora.
La naranja
el papel,
de la China.
Los ninots, todas estas cosas.
¿En algún valenciano?
Pólvora.
Claro.
Pero mira la relación. Acabo de descubrir.
Sangre china.
Yo no he tenido ninguna relación con ningún valenciano, creo.
Pero es verdad, arroz, naranjas de la China.
Naranjas de la China, o sea, es que tienen todo lo que en China era tradicional. Yo creo que por la ruta de la seda algunos
¿Pero tú
chinos...
¿Tú eres valenciano, no?
No, que va, no tengo nada de,
no tienes nada de valenciano.
De valenciano, ¿no?
Qué curioso, de repente, esta relación entre China y Valencia. Habrá que investigar.
Hay que investigar.
Qué curioso,
qué
pólvora,
de los pies.
Fallas y pies.
Bueno, pues música.
No me dejes pasar, te puedo lastimar. No confíes en mi interior, soy un depredador. Un impulso vital, una mirada espacial. Me atropella sin corazón, en toda la razón. No te ensañes conmigo, no decidas por mí. No te agarres a mi cuerpo que te crece la nariz. Tengo miedo, 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 miedo.
de pensar que te tengo miedo, pero tú por favor no me tengas miedo. No me dejes hablar, te puedo desarmar, no me digas lo que es mejor.
Media Luz, con Ayanta Parili, Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Después de la noticia leonina, os leemos otra, cuyo titular dice así: una pareja cae por un balcón mientras practicaba sexo.
Pensaba que ibas a leernos el titular de esa noticia,
no,
que nos
esa
ha dicho.
Luego, que en otro momento. Me voy a ceñir a la escaleta.
Muy bien, pues mira, una pareja sufrió un aparatoso y grave accidente en la localidad de Le Canet, cerca de Cannes, en el sur de Francia, al caer al vacío desde el balcón mientras practicaban sexo. Según los testigos y las primeras pesquisas, la pareja se encontraba practicando sexo en el balcón contra la barandilla del mismo cuando se balancearon y ambos cayeron al suelo, desde una altura de unos 4 metros más o menos, por lo que fueron trasladados al hospital de allí de la zona. La pareja, formada por un británico de 30 años y una canadiense de 28, tuvieron una suerte desigual, porque así como ella solo sufrió heridas leves, el otro joven se encuentra en estado crítico. La suposición preliminar de la policía es que el cuerpo del varón amortiguó la caída de la mujer. El incidente ocurrió el sábado, cerca de las 12:30 de la mañana, y la policía está esperando a que los resultados médicos para determinar si ambos habían consumido alcohol o algún tipo de droga. La pareja está ya rodeada de familiares y amigos que les atienden tras este desafortunado suceso, que según informan los medios locales.
O sea que se apoyaron a la barandilla y la barandilla cedió,
pues
¿no?
Sí, esto es
lo que cayeron por encima de la barandilla. Hay barandillas muy muy bajitas, ¿eh? O sea, que es fácil. Ahora, a mí lo que me parece de esta noticia obsceno es que encima de haberse caído de esa manera, que no hacen daño a nadie, solo a ellos mismos, les hacen la prueba de la alcoholemia. Vamos, es que me parece la cosa ahora que van a... Tú, borracho, te has caído borracho.
¿Te has caído?
Estabais aquí borrachos haciendo esto.
Pero eso es por esta cosa, Dios, que tenemos de decir, te lo mereces.
Pero bueno, claro, ya es lo último.
Si bebes, no conduzcas.
Si bebes, no hagas el amor en un balcón. Pues bueno, déjame, o sea, ya haré yo lo
encima
que pueda.
Encima de la mala suerte, o sea, que han tenido los pobres, ¿no?
Es que eso me parece fatal. Ahora te van a hacer la prueba de alcoholemia por cualquier cosa, ¿no?
Sí.
O sea, es que
bueno,
fatal.
Es una cuestión de seguros, eso... posiblemente, y de ley y todo.
Sí,
porque si
posible.
Se han caído, seguro, si ha cedido la barandilla, si estaban en un hotel, si pusieron en peligro a alguien en la calle, que por suerte no, pero o sea, habrá todo un tema legal ahí.
Si es un hotel, es verdad que bueno, puede haber ahí algún tipo de cosa, ¿no? Pero en fin.
Y al ser extranjeros, sobre todo británico,
el hotel tenía que actuar con discreción
y haber pasado.
A mí lo que me parece aterrador de estas cosas es que publiquen estas noticias, porque además estas
además
noticias
riendo,
es,
que perdón,
es imposible pero... no cachondearse de ellas. Claro, o sea, ahora es... evidentemente
no tiene
ninguna gracia, objetivamente, porque hay una persona que, claro, que está... En estado crítico, y pero claro, o sea, todo lo que está relacionado con accidentes desafortunados con el sexo genera la hilaridad. Sí. Sí.
Entonces, muchos clics en las webs de información.
Pero es que yo digo, pero no, a mí no me, si me pasa una cosa así, no me gustaría que publicaran la noticia en el periódico. Ah, pues no, bueno, o sea, No se deberían de publicar, ¿no?
No, yo creo que esto...
Con iniciales, ¿no?
Sí, o con iniciales, vale, pero todo tu entorno y tu amplísimo entorno que sabe que te has metido un tortazo impresionante porque estabas fornicando en una barandilla en Menorca, va a leer la noticia y luego en cualquier caso eso queda ahí, ¿no? O sea, es que es horroroso, pero, sí, es que no hay ya ninguna intimidad. O sea,
deja
que...
una marca mayor que los moratones que te quedan.
Bueno, no dicen los nombres, ¿no?
No, noticia, no dicen, pero todo tu entorno lo sabe y leen la noticia y la recorta.
Es un poco...
Y el entorno ya sabemos que es muy amplio, que al final son los amigos de los amigos de los amigos. O sea,
el entorno favorable y el que no lo es.
Hombre, esto prueba que todavía existe, ¿no?, la pasión del amor y el dejarse llevar por cosas que no está mal también en cierta manera.
No, que además dices, ¿por qué la barandilla habiendo una cama ahí al lado, seguramente, ¿no?
Había un
pero...
puntito exhibicionista.
No, pero ahí era una urgencia.
Bueno, y...
era una urgencia. Ahí, a veces el sexo
aire
es
libre,
urgente.
El aire libre,
el aire fresquito,
¿no? El aire fresco.
Haría calor en la habitación.
Las estrellas.
Las estrellas, el estar... No, yo sí lo puedo ver...
No, yo lo puedo ver en cualquier sitio, pero una barandilla a mí me daría un poco de angustia, ¿eh? Yo sé, hombre, llámame precavida, pero vaya.
Sí. Pero tú una barandilla de un balcón a las 12:30 de la mañana.
De la mañana.
Ah, a las 12:30 de la mañana.
Sí, a las 12:30 de la mañana.
Ah, o sea, que no había estrellas ni nada.
No había estrellas.
Luz de día, balcón.
Sí, seguramente.
Es me da morbo.
Una mezcla entre el balcón que hacen en verano y el sexo. Porque ya es el
claro,
forcón.
Él era británico y aquí hay un balcón por en medio. Claro. Y la pasión de los británicos por los balcones, perdón por la coña de nuevo, no, pero está ahí probada.
Sí, sí.
Saltos y empujones un poco enfáticos que pueden terminar de mala manera.
La cantidad de accidentes en los balcones, ¿eh? No, es la verdad, es un...
El mundo balcón.
El mundo balcón es peligrosísimo.
Ya lo decía Jean Genet, en la obra El balcón, que es maravillosa. Pero claro, es que los balcones son peligrosos.
Y luego los balcones aquí se usan poco en España, en cambio. O sea, yo no sé si veis las casas...
¿A efectos sexuales
mira,
o...?
No, para todo. Cuando yo estaba
en
Canadá...
De hecho, tienen a cerrarlos
Canadá,
y a incluirlos en el salón.
En Canadá,
¿no?
Bueno, yo vi una llegada un poco de primavera, un poco en Canadá. Oye, toda la gente en el balcón, comiendo, claro, cenando,
oye,
no sé
me
qué.
Encantaría.
Aquí... Nadie utiliza ya, el balcón, lo tienen...
Pero, José, aquí no tenemos transición. O sea, pasas de que te pelas de frío a que estar en el balcón, te torras vivo.
Es que a lo mejor,
o sea,
sí, no es un país de balcones.
No es un
país
de balcones.
Todos los arquitectos se empeñan en poner balcones.
No sé, sí, no sé.
Porque todas las casas están
llenas
de balcones.
Mi casa no tiene balcón y me parece
cierran
fatal. Porque
y aparte en España
por
también
balcón
tenemos ese modelo de balcón estrecho.
Bueno,
que eso sí es, no es.
Sí, ese es para ver las procesiones, para ver...
Claro, pero ese no te sirve de nada, o sea, para asomarte.
El balcón procesión y
es para asomarte, porque no haces nada con
el balcón terreno, como lo suelen llamar, el balcón campo.
Todo el centro de Madrid es ese tipo de balcones.
No.
Para poner las plantas, vamos.
Claro,
o sea que...
Yo me refiero un poco más al otro,
sí,
¿no?
Al banco, al balcón casi terracita.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
El que tiene un poquito más de...
Que por lo menos para
una
poner
mesita,
una sillita y una...
Exacto,
porque son una mesita, jardín y un...
Bueno, yo me muero de la risa en barrios como Lavapiés o por ahí, que en esos balcones estrechitos ponen la sillita y tú ves a la gente en verano
tomando
con los pies
el sol,
fuera.
Con el pie colgando.
Sí,
totalmente.
Y es un espacio realmente reducido.
Sí. Ahí hacer el amor, como esta noticia, es de complejo, ¿eh? En esos balcones.
Es complejo, si bien, bueno, al ser más recoleto, y además son balcones
bueno,
muy seguros, porque tienen
más
esa...
Tienen las bolas.
Esas bolas.
Son balcones propios.
Balcones
para,
antiguos,
para
de pisos oficiales, sólidos.
A todos los oyentes que tengan esos balcones, que ahora estarán copulando en ellos.
Yo tuve
bueno,
una, os voy a contar una experiencia adolescente aterradora que tuve que con esto de, no del sexo directamente, pero sí del amor y de las infidelidades y tal. Y es que yo tenía mi primer novio, el primer
Eduardo, primero, antes primero. Te saludo, es el primero. Yo tenía 16, 17 años, estuve con él, o sea, entre los 16 y los 17 años, y nada, pues nos amábamos tiernamente hasta que yo me quedé colgada por otro. Y entonces, durante un tiempo breve, pues mantuve las dos relaciones, ¿no? Y entonces, él pues estaba mosqueado. Estaba...
Muchacho.
Tenía la mosca detrás de la oreja, que se dice. Y entonces vino una tarde, una noche a... Es que cada vez que me acuerdo. Una tarde, una noche a casa. Y nos quedamos ahí y estuvimos juntos.
¿Dónde era esto?
Y tal y cual, en casa de mi padre.
En Madrid.
En Madrid. Y que es una casa pues del barrio Malasaña, donde hay ese clásico patio bastante...
¿Pero vino el amante o el novio?
No, el novio a verme, ¿no? Vino el novio a verme y estuvimos juntos y tal y cual. Y yo, maligna, había quedado con el otro después, porque él, el primero, Eduardo, tenía hora de vuelta a casa.
Ah.
Yo no tenía ninguna hora de vuelta a casa porque soy hija de mi padre, o sea que imaginaros. Y el otro tampoco, porque era más mayor. Y entonces había quedado con Eduardo y después había quedado con el otro. ¿Vale? Y tenía muchísima urgencia de ver al otro porque estaba en ese comienzos así, enamoradísima y tal y cual. Y entonces, bueno, pues estuve con Eduardo y Eduardo se fue a su hora. Y entonces yo, según se fue, escuché por el telefonillo a escuchar que se cerraba el portal.
Sí.
Es que me da hasta vergüenza contar. Y inmediatamente, tin, 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 bajé. Y me piré corriendo porque había quedado en no sé qué local con este otro. ¿Qué sucedió?
¿Qué te encontraste?
No. Que yo me fui con el otro y me fui y no volví. No volví a dormir a casa, o sea, no volví.
Toda la noche.
¿Y qué pasó en mi casa? Es decir, en la casa de mi padre.
Eduardo volvió a casa.
Eduardo...
se quedó encerrado.
No, como no se fiaba de mí, con toda la razón, dio unos pasos... Y llamó al telefonillo. Volvió. Llamó al telefonillo.
¿Te vio salir?
No me vio salir. Él volvió. No había móviles ni nada, ¿eh? Llamó al telefonillo de mi casa. Y nadie le abrió. Nadie le abrió, primero, porque yo me había ido. Y segundo, porque los que estaban en casa sabían lo que yo me traía entre manos. Entonces se quedaron acojonados porque pensaron...
¿Qué hago ahora si abro y dices, no, ya te has ido?
Que era él, claro, ¿no? Entonces, nadie abrió, todo el mundo agazapado en casa, y él, en plenos celos, decidió esperar a que alguien le abriera el portal, entró, y como no le iba a abrir nadie la puerta de casa, porque ya no le habían... se escaló por el desagüe, ¿cómo se llama el desagüe?
Por esas tuberías
que van que a lo largo de todo, por la bajante del agua, desde la ventana, nosotros vivíamos en el tercero, desde la ventana del segundo del patio, de las escaleras, se asomó al patio, saltó la ventana, se agarró para matarse. Se agarró a la bajante, escaló ese trocito hasta meterse por la ventana de mi cuarto, que estaba abierta porque era verano, hasta meterse por la ventana de mi cuarto, que claro, no había nadie en mi cuarto. Hizo esto, entró en casa de esta manera, jugándose el pellejo, vio que no había
pero
nadie.
Pero claro, y lo vieron.
No, mi padre no estaba, la mujer de mi padre, que otro poco y le da un infarto.
Claro.
O sea, un infarto porque
que
vio...
Se lo encontró
a oscuras saliendo de mi cuarto. Primero le dio un infarto porque lo primero que pensó es que era un ladrón. Y lo segundo que vio es que era Eduardo y que yo me había ido con el otro y que ya tenía que hacer frente a esta situación.
De no haber abierto la puerta.
¿Dónde está
y lo
su
hizo,
novia?
Hizo frente con...
No, le dijo, mira, Eduardo, yo no te puedo decir nada, pero vete, no sé qué, tal y cual. Y yo, nada, yo tan pancha, yo tal, me fui a dormir con el otro, no sé qué, me fui al cole al día siguiente porque iba al cole y volví a la hora de comer y según abro la puerta de casa, me tengo el recuerdo de la tele encendida, telediario, ¿sabes? Esa clásica imagen, tal, la familia sentada a la mesa que para de comer para mirarme, mi padre, su mujer, mis dos hermanos y tal, como diciendo, bueno, ¿y ahora?
A ver.
Ahora te la vas a cargar, o sea, y entonces me contaron lo que había pasado.
¿Y Eduardo?
No.
Pero te la cargaste.
Por Eduardo.
No, me la cargué, me echaron un broncón diciendo que no podía involucrar
a la
familia en mis problemas sentimentales, cosa que tenían evidentemente toda la razón. Y a Eduardo, pues claro, nos dejamos. Sí, así
fue una causa de peso.
Pobre Eduardo.
No, pobre Eduardo, al que quiero muchísimo. De verdad le envío un beso desde aquí. Pero qué horror. De jugarte la vida por una tontería así. De familia.
Pero en otra ocasión.
Ay, en otra ocasión, no me digas, ahora que ya estábamos contando intimidades.
Me
calles en la madre, es lo mejor.
Las intimidades.
Nos vamos a quedar así.
Vamos a traerlos a otra situación.
Hay que traerlos a otra. Coitus interruptus. Bueno, José, pues nada, queda, ¿eh? Esto la
bueno, queda. Pero me ha encantado la historia, ¿eh? Porque porque es muy realista, o sea, yo entiendo todo eso. Sí. Y tu comportamiento muy femenino de esa edad también, porque lo que yo iba a contar...
Y de otras edades,
eso.
Es un comienzo,
eso es cierto,
un comienzo.
Esos son los entrenamientos.
Sí.
No,
bueno,
me
José,
gracias,
buenas noches, Fran, buenas noches, Alma.
Buenas noches.
Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
Bueno, y caemos en los brazos de Eva Guillamón una noche más, en sus dulces brazos, con un cuentecito de buenas noches. Y aprovecho para decir que Amalio Valera ha realizado el programa, que Alma Espinosa ha estado en guiones, producción y aquí acompañándome en el micro, y que volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo, en Es Radio.
Sleep warm, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Argentino, de María Paz Ruiz.
Sleep warm, sleep well, my love.
Abrió la boca por primera vez, una rabiosa boca gigante que tronó como el eco primigenio de la humanidad. Le dijeron que era varón, argentino, y que su ictericia se desvanecería bajo un chorro de sol. De adolescente recorrió manglares infestados de lagartos y truchas casi líquidas, y se convirtió en el primer traductor del balinés al kurdo. Harto de pensar en dos idiomas diminutos, se hizo catador de nieve, pero después de haber conseguido ver y saborear los 40 tonos que tiene el blanco, pegó un grito y se transformó en imitador de insignes muchachas pelirrojas que no fueran irlandesas. Consiguió tener una piel tan curtida como un pollo asado y así reírse de la ictericia. Cambió su sexo por uno que pudo comprar, más aplastado y misterioso. Pero jamás, jamás pudo dejar de ser argentino.